En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 27 de septiembre de 2024, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Les invito a que nos acompañen como cada día aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Y ya les digo, no se vayan, porque hoy tenemos un programa muy especial, muy ameno, muy interesante, muy divertido, y en el que vamos a analizar todos los temas, toda la actualidad de esta semana, que con todo lo de Alvise y lo ocurrido en México, hay para dar y para tomar.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La música te espera este 27 de septiembre. No te pierdas el mágico concierto Power of Love de André Rieu desde Maastricht. Vive una noche inolvidable llena de amor y emoción en las salas de Cine Yelmo. Asegura tu lugar para esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo y compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Cada viernes, en El Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
El IPC adelantado de septiembre se sitúa en el 1,5%, 8 décimas por debajo de la registrada en agosto y su nivel más bajo desde marzo de 2021, 3 años y medio. Se debe al descenso de los precios de los carburantes y también, aunque en menor medida, la caída de alimentación y la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente disminuye 3 décimas hasta el 2,4%.
El PIB del segundo trimestre sube en España un 0,8% debido a la buena marcha del consumo de los hogares. El crecimiento se ha sustentado en la demanda nacional, que ha aportado 0,7 puntos y en menor medida en la demanda externa.
La firma de hipotecas ha disparado un 23,5% en el mes de julio tras 2 meses de caídas. Mientras, los depósitos de las familias en los bancos han vuelto a subir en agosto. Han aportado 1.500 millones de euros, lo que eleva el total en un año a más de 36.700 millones de euros, según datos del Banco de España.
El Gobierno ha mejorado su previsión de crecimiento para los 2 próximos años. Concretamente, el PIB crecerá 3 décimas más de lo calculado para 2024, hasta el 2,7%. Por su parte, revisa 2 décimas al alza el crecimiento de 2025 y 2026, hasta el 2,4 y el 2,2% respectivamente. Un crecimiento que se justifica por el aumento esperado del consumo privado, con tasas de crecimiento del 2%, y de la inversión, que se revisa al alza y será más vigorosa en los 2 próximos años.
La OCDE ha mejorado las perspectivas de crecimiento de la economía española. Suma 1 punto al aumento del Producto Interior Bruto en 2024 hasta el 2,8% y 2 décimas al de 2025 hasta el 2,2%. Eso sí, mantiene la perspectiva de inflación en el 3% para este año y mejora la del próximo, cuando bajaría al 2,1%. El mayor ajuste se da en la inflación subyacente, que baja 3 décimas este año hasta situarse en el 2,6%.
La Comisión Europea ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio la investigación que China ha iniciado contra las importaciones europeas de productos lácteos como respuesta a la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos del gigante asiático.
El gobierno ha decidido aplazar la votación de la senda del déficit de este jueves debido a la falta de apoyos. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, justificó esta decisión en dar una nueva oportunidad al diálogo para no perder 12.000 millones de euros.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha avisado de que va a condicionar la concesión de ayudas a las comunidades autónomas para políticas de vivienda al cumplimiento de la norma estatal en esta materia. Rodríguez considera que no se puede tratar por igual aquellas comunidades que están haciendo esfuerzos por cumplir la ley que a las que no lo hacen.
y sigue sin haber acuerdo para reducir la jornada laboral. Ya han empezado las primeras manifestaciones. Desde el gobierno señalan que van a cumplir con su compromiso de reducir la jornada de trabajo a 37 horas y media semanales sin merma salarial, pero desde la patronal siguen sin apoyar esta medida.
José Luis Escrivá ya es oficialmente el nuevo gobernador del Banco de España. En el discurso de la toma del cargo, el exministro ha insistido en que el buen funcionamiento de las sociedades democráticas necesita instituciones imparciales. Para ello, ha anunciado que la institución va a reformar su propia ley de autonomía con el objetivo de reforzar su independencia.
Y hoy, en el balance de la economía, nos detenemos en el modelo del marketing de experiencia.
Hoy tenemos con nosotros a José Ignacio Hernández Martín, Managing Director de Experientia. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde Experientia habéis desarrollado como una nueva empresa para el marketing experiencial. Cuéntanos un poquito qué es esto del marketing experiencial.
Bueno, a ver, no es una nueva empresa, sino que es una empresa, un grupo de compañías que hemos ejecutado un rebranding de compañía y hemos aprovechado para presentar un plan estratégico que llevábamos tejiendo desde hace 2 años y que creemos que es un enfoque diferencial dentro del marketing de experiencias. ¿Qué es el marketing de experiencias? Pues dentro del mix de medios globales que existe en la comunicación en el cual se agarran las marcas, es un medio más para nosotros, igual que existen los medios convencionales, la televisión, la prensa, los medios digitales, como pueden ser redes sociales, otros medios digitales, también existe el mundo de las experiencias, de los eventos, de el conectar, del piel con piel y el de acercar las marcas a las personas, que es de lo que se trata. Es un poco la visión que tiene nuestro sector.
¿Y cuál es su valor diferencial respecto a otros modelos de marketing?
Bueno, respecto a otros modelos de marketing, sin lugar a dudas, la cualificación de la experiencia, o sea, la cualificación de la cercanía. Las marcas se han relacionado históricamente con sus clientes, con sus clientes objetivos, a través de pantallas, a través de la lejanía, y es una forma de acercarte a las personas, de proponerles de tu propuesta de valor, de tu propósito, conectarlo con las personas, enseñárselo, relacionarte con esas personas para al final conseguir los objetivos de la compañía y acercar las compañías a tu target, a tu público objetivo, que es de lo que se trata. Ese es el valor diferencial de las experiencias. Previo a la pandemia, fíjate, vamos a hablar de la pandemia, que parece como la prehistoria. Previo a la pandemia ya observamos tendencias que apuntaban a que el marketing de experiencias se posicionaba la estructura de marketing como un medio bastante relevante. Y esto, después de la pandemia, se ha acuciado esta tendencia, se ha agudizado y desde luego nos hemos convertido en un actor muy relevante en el mundo de la comunicación. Yo creo que, como te he dicho antes, es fundamental para acercar a las marcas, a las personas, para que las personas vivan los propósitos de las marcas. O sea, creo que es fundamental y que así lo están viendo las compañías y por eso están apostando por este mundo.
Hablabas antes de la prehistoria, de si antes de la pandemia, precisamente te iba a preguntar cómo surge y cómo ha ido evolucionando un poco a lo largo de los años.
El sector, nosotros...
Bueno, pues un poco los dos, la verdad.
Bueno, a ver, nosotros, como digo yo, somos una compañía que surge de un acto de inconformismo. Nosotros somos una amalgama de varias empresas que pertenecíamos a un grupo de comunicación. En varias empresas que nos fuimos incorporando a ese grupo de comunicación, al grupo Dentsu, un grupo anglo-japonés, nos fuimos incorporando por compras inorgánicas. Y de repente surge la pandemia, precisamente, el grupo toma una decisión estratégica a nivel internacional de eliminar todo lo que no tiene que ver con su core business, en este caso los medios, la creatividad y el data, y nosotros, los gestores de aquel momento, ejecutamos un management buyout, sacamos todas estas compañías del grupo Dentsu y creamos un storytelling relacionado con este marketing de experiencias. Estuvimos 2 años siendo una de las compañías independientes del sector más grandes en número de compañías y en número de empleados, hasta que hace un año y medio, el grupo Godó, otro grupo de comunicación, se convirtió en accionista mayoritario de la compañía. Entonces, bueno, somos fruto, como digo, de un acto de inconformismo de, oye, querer salir o sacar varias compañías que creíamos que eran muy potentes del grupo Densu, y esta rebeldía la hemos llevado hasta las últimas consecuencias, a nuestro día a día y a cada uno de los empleados de la compañía. Y en cuanto al marketing de experiencias, yo te diría que esto viene de Estados Unidos. Son los estadounidenses, los americanos, los que hace 45 o 50 años ven que el mundo del evento, las propuestas de eventos diferentes y más premium les pueden acercar a esos consumidores, como te decían antes, pueden ayudar a presentar sus propuestas de valor a los consumidores de una forma diferente, y esto se fue trasladando un poquito a todo el mundo, ¿no? Y ahora tenemos el boom, somos un sector que ha sido muy de modas, muy de picos y valles, y yo creo que por primera vez en la historia tenemos una oportunidad de convertir nuestro sector como muy relevante en sostenibilidad y en continuidad y de cara a futuro.
En este modelo de marketing, ¿qué importa más? ¿La marca, el mensaje, el cliente?
Pues yo te diría que todo.
Todo.
O sea, desde luego como en cualquier estrategia de marketing, es fundamental entender al cliente. Entender sus objetivos, entender qué necesita, comprender cuál es su storytelling, cuál es su background, cuál es su historia, alinearte con ese cliente. Después están diferentes factores que hacen que nuestro sector sea diferente. Somos un medio cualificado, es decir, buscamos un reach, un alcance cualificado. Entonces la creatividad, la innovación son fundamentales. El mensaje, como has dicho tú, el storytelling que cuentes y cómo trasladas ese mensaje con esa creatividad y esa innovación son fundamentales. Yo creo que como te digo, todos estos factores que has apuntado son muy importantes.
Bueno, con las nuevas tecnologías y las redes sociales vivimos en un mundo como con muchos estímulos y poca atención, cada vez menos. ¿Cuál es la clave para conseguir llegar al público y generar emociones en ellos que les impacten?
Bueno, esto es, o sea, tú lo has definido exactamente, es decir, existen, la oferta de contenido que ahora mismo en el mercado es brutal en todo, en redes sociales, en general, en canales, en VOT, en VOD, en plataformas. Entonces, una forma de diferenciarse, una forma de ser diferentes es esto, es acercarte a través de experiencias físicas, aunque estén amplificadas y puedas conseguir un alcance mayor, pero enseñar esas experiencias, enseñar qué es lo que haces, qué es lo que propones, cómo te acercas, cómo te relacionas, ese piel con piel con la gente, es fundamental. Entonces estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho tú, y es lo que nos posiciona como alguien diferente ahora mismo, como un actor fundamental, es decir, alguien que permite esa cercanía, que es fundamental, que la gente está un poco también harta de la pantalla per se. Entonces creemos que esto es lo que has dicho tú, es uno de los fundamentos que nos llevan a creer en esa sostenibilidad que te comentaba antes.
¿Y qué papel juega la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda en este sector?
Bueno, a ver, yo creo que la inteligencia artificial es un antes y un después, me refiero. Es algo que va a cambiar la vida, es como en la llegada de Internet. Creo que es algo contra lo que no puedes luchar, hay que unirte. Creo que es un desarrollo tecnológico de futuro, sin lugar a dudas, y un desarrollo tecnológico que nos va a cambiar la vida, sin lugar a dudas. Pero yo lo que creo es que, como yo siempre digo, hago este símil, la inteligencia artificial o estos elementos, estos desarrollos tecnológicos tan importantes y estos cambios bruscos en la humanidad, yo los siempre hago el mismo símil, creo que es como un Fórmula 1, es decir, tú un Fórmula 1 me pones a mí a conducirlo y me estrello en la primera curva, y en cambio pones a Fernando Alonso y es campeón del mundo. Es decir, siempre el valor de las personas, la creatividad de las personas, la innovación, la visión de las personas va a ser fundamental en todo esto. Y en un mundo tecnológico y digital como el que vivimos ahora mismo, con generaciones que son nativas digitales, yo sigo apostando por el valor humano, sigo apostando por el valor de la creatividad y de la innovación, sin dar la espalda a estos avances que, como te he dicho antes, yo creo que van a cambiar nuestra vida sin lugar a dudas.
Y los creadores de contenido, porque ahora las marcas están recurriendo mucho a ellos, no sé si también con este tipo de marketing se juega de la mano con ellos.
Bueno, sí, pero también hay una tendencia a los creadores de contenido que nos da mucha esperanza. Es decir, antes existía la economía de la acción, es decir, los creadores de contenido cualquier cosa valía. Ellos salían en redes sociales, cualquier excusa que se utilizaba para generar contenido generaba esas audiencias. Ahora estamos viendo, y hablo de los grandes tótems de la creación de contenidos, hablo de un Ibai, un Degref, de mucha gente que tiene que proponer otras cosas. Ya no vale el comunicar por comunicar. Hay que proponer, hay que crear una Teams League que tenga un sentido, aunque sea un sentido de entretenimiento. Degref, por ejemplo, es un gurú también en la creación de eventos, de experiencias que le acerquen a su gente, a sus seguidores, pero que también sean y que les permitan enseñar cosas diferentes en las redes sociales y generar esa aspiracionalidad. Creemos que hay que trabajar con ellos, que hay que trabajar con ellos este alcance y que estos nos pueden llevar a otro nivel. Siempre hemos sido el hermano pobre en las estrategias de marketing porque las marcas confiaban en la experiencia, pero el alcance de las experiencias no era el que debería ser. Ahora, contando con estos creadores de contenido, se pueden generar experiencias con un alcance brutal. Y esto igual, hay que unirse a ellos y nos posiciona en otro lugar.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué puede hacer una marca o una empresa para destacar en este marketing de experiencias?
muy buena pregunta. Uh-huh. Bueno, yo creo que lo primero es que deben apostar por ello, que no pueden también vivir a espaldas de este mundo. Tienen que relacionarse, tienen que enseñar su propósito, compartir su propósito con los consumidores, con su público objetivo, y tienen que hacerlo a través de experiencias. Yo creo que quien no se dé cuenta de esto es que no vive en la actualidad. Y yo, bajo mi punto de vista, yo si fuera una marca, no he trabajado nunca del lado del cliente, pero yo pondría foco. Pondría foco en determinados territorios, pondría foco en determinados targets, en determinado público objetivo, sería perseverante con esto, apostaría por la creatividad, por la disrupción, sin lugar a dudas. Estas serían un poco las pautas que seguiría.
No son pocas. ¿Cuáles son los sectores que demandan más este tipo de marketing? No sé si hay alguno que sobresale más que otro.
Bueno, pues sectores en los que, como digo yo, sean los rojos, en los que se lucha por diferenciarse absolutamente. Pero ahora, vamos, hoy en día, más que menos, todos los sectores apuestan por ello. Sectores especialmente activos en el marketing de experiencias, pues el gran consumo, sin lugar a dudas, a través de trade marketing, a través de acciones de street marketing. Te diría también la automoción, por ejemplo, es un sector que apuesta por las ferias, por los congresos, por enseñar los nuevos productos, por contar los nuevos productos, porque la gente experimente los nuevos productos. Te diría también el mundo de las telecomunicaciones, que es un mundo como muy digitalizado, muy tecnológico, que la gente percibe como muy lejano y necesita relacionarse con las personas. Las energéticas, que han pasado una crisis de reputación brutal por la subida de los precios de la electricidad, se han visto obligadas a relacionarse de otra manera con sus consumidores para acercarse a ellos, para humanizarse delante de ellos. O sea, en realidad hay muchísimos sectores que apuestan por ello, y yo creo que todos deben, de una u otra forma, deben apostar por el marketing de experiencias.
Hablabas, por ejemplo, del sector tecnológico. Se me venía a mí a la mente el Mobile World Congress. ¿Puede ser un ejemplo de marketing de experiencia?
Absolutamente. De hecho, vivimos sin lugar a dudas en la época de oro de los congresos y las ferias. De repente esto era, como digo yo, una amalgama de stands, de expositores, que lo único que hacían es atraer a gente que buscaba el regalo, el canapé o el folleto, y las ferias y congresos se han convertido en un lugar de networking de primer nivel para las empresas, de networking a nivel B2B, a nivel compañías, de nivel B2C, para relacionarse con sus consumidores, un lugar donde presentar productos, como sucede en el Mobile World Congress, donde se presentan todos los productos a nivel internacional. Un posicionamiento que llevan también a las instituciones, a un posicionamiento de ciudad. Barcelona, sin lugar a dudas, está apostando por atraer las mejores ferias del mundo. Hablo de Mobile World Congress, hablo de ICE, una feria de ICE es el congreso, yo te diría, europeo número uno de desarrollo audiovisual. Te diría, ahora me ha traído ICE, que es una feria de betting que traen en enero, alimentaria. O sea, creo que vivimos, como te digo, la etapa de oro de los congresos, las ferias, y que sin lugar a dudas es un modo también de enseñar tu marca, de relacionarte, de lanzar productos y de evolucionar.
Hablábamos antes de los creadores de contenido. Igual este marketing de influencia está un poco más ubicado hacia un grupo de edad más joven. ¿El marketing de experiencia está más ubicado a un grupo de determinada edad o va para todos?
No, va para todos, sin lugar a dudas. Va para todos, sea cual sea el objetivo de la marca. Lo digo, enseñar
no tiene
marca,
un perfil de público objetivo, ¿no?
No, todo lo contrario. O sea, puede ser, o sea, yo conozco casos, pues yo que sé, estoy hablando de Coca-Cola Music Experience, que es un festival que hace Coca-Cola, un asset de una marca, que es una experiencia pura y dura, es un festival de música que está dirigido, es el único festival de música dirigido a teens y young adults. Estoy hablando de chicos entre 12 y 18 años, pero también puedo pensar en gente mayor, en campañas de, no sé, de enfocadas a gente muchísimo más mayor. O sea, creo que es que la relación, que una marca se relacione con sus consumidores y esté cerca de sus consumidores, es bueno, sea cual sea el target que quieres alcanzar, o sea, evidentemente.
Bueno, háblanos un poco de experiencia. ¿Qué ofrecéis a las empresas?
Buena pregunta. Lo que ofrecemos, mira, lo contábamos el otro día. Imaginamos que cuando tú vas a contarle a una marca lo que eres y demás, aparte de contarle todo el portfolio de servicios, que ahora te lo cuento y demás, yo siempre lo que les digo es, y es uno de nuestros valores fundamentales, oye, aquí vendrá todo el mundo a contarte lo buenos que son, lo guapos, lo altos, los ojos azules que tienen, pero lo que yo puedo decir, y lo digo muy orgulloso porque es verdad, es que nosotros somos fáciles, somos cercanos, somos audaces, somos valientes. Y esto es fundamental entender lo que te he dicho antes, entender los objetivos del cliente, hacerle pensar, hacerle ver que a lo mejor el territorio en el que está no es en el que mejor, a través del cual mejor puede alcanzar a su target objetivo. Hacerle pensar sobre una campaña concreta o sobre su estrategia en general. Entonces yo te diría que uno de nuestros valores fundamentales es la cercanía y la audacia. Y luego lo que ofrecemos a las marcas es la oferta de servicios más diversificada de la industria. Y nosotros podemos ofrecer desde lo que llamamos Live, que son proyectos de marketing de experiencias o de eventos, pasando por Spaces, que son plataformas físicas de encuentro entre marcas, cultura y personas, marcas, cultura, deporte y personas, pasando por lo que llamamos New Entertainment, que son proyectos relacionados con la gamificación, con las IPs de entretenimiento, pasando también por lo que llamamos Sports, que son eventos deportivos o activaciones en el mundo del deporte. También tenemos un área que es que lo denominamos Insight y que tiene que ver con la consultoría y con la medición del retorno de la inversión. Y por último, Estudio, que tiene que ver con la creatividad, con el storytelling, con el branded content y con la producción audiovisual. Entonces, todo esto construye la oferta de servicios más diversificada del mercado, que pueda atender cualquier necesidad, prácticamente cualquier necesidad que tengan nuestros clientes. Y todo, como te he dicho, desde la cercanía. Desde, oye, somos fáciles, somos gente con la que se puede hablar y somos gente franca, que creo que es fundamental.
Pues sí. Y bueno, ¿qué objetivos os habéis puesto a un medio plazo, más o menos?
Bueno, objetivos, nosotros estamos presentes en Madrid y Barcelona. Vamos a estar presentes en otros lugares, en muy corto espacio de tiempo, en otros lugares en el mercado español. Y ya en un medio plazo vamos a estar presentes, tenemos vocación internacional. Creemos que esta propuesta de valor funciona no solo en el mercado español, sino a nivel internacional. Y tenemos abiertas oportunidades en otros lugares del mundo que vamos a acometer en el medio plazo. Entonces, esta es un poco la visión que tenemos. también muy relacionada con las alianzas estratégicas. Nosotros abrimos los brazos y abrazamos a cualquiera que quiera construir con nosotros, y estoy hablando de competidores, proveedores, propiedades, clientes, quien quiera, y este es un poco el frame, la visión que tenemos en el corto o medio plazo.
Y bueno, ya para terminar, José Ignacio, ¿hacia dónde crees que va el futuro del marketing y del marketing de experiencia?
Sin lugar a dudas, hacia la cualificación de los impactos. Es decir, ya no vale el impactar por impactar. Como has dicho tú antes, vivimos en la economía de la inmediatez. Ganar la atención de la gente es muy complicado. La gente está acostumbrada, pues yo qué sé, a tener éxitos de cualquier acción en el inmediatamente. La gente ya no ve películas con anuncios, la gente le cuesta ver un partido de fútbol de 90 minutos. Lo que se trata es conseguir ese impacto, conseguir la atención del público, y sin lugar a duda en eso somos los números uno, el marketing de experiencias. Entonces yo creo que nos vamos a posicionar todavía más arriba en las estrategias de marketing que tenemos. Nosotros como industria también tenemos que construir una industria sostenible con unas normas comunes y que no solo esté pensando en el resultado y en el hoy, sino también esté pensando en el mañana, y creo que por aquí hay un futuro muy claro para nosotros, para las agencias, para las compañías y también para nuestros clientes, para las marcas y las empresas en general.
Pues José Ignacio Hernández Martín, Managing Director de Experientia, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
¿Dónde están los límites de la tecnología? ¿Hacia dónde nos conduce la inteligencia artificial? Las grandes preguntas del mundo tecnológico tienen respuesta en Nos va la web, de la mano de la divulgadora tecnológica y experta en digitalización Paula Santolaya, los viernes en El Balance.
Hola Santolaya, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un viernes más, Nos va la web.
Nos va la web, y mucho además.
Sí, sí, hoy un tema, digamos que peliagudito, ¿eh? O sea, de estos que, pero que hay que tratarlo, porque afecta a los menores y,
sí,
y estamos muy pendientes de ellos, ¿no?
Es un tema que está a la orden del día y que creo que es importante abordar, así que vamos a meternos en ello.
Pues vamos a hablar de la protección de los menores en las redes, en la protección online de, lo, sí, de nuestros menores, ¿no?
Pues mira, ahora mismo Internet ha evolucionado, desde que lo conocemos cuando surgió en los 90, pues ha evolucionado muchísimo, y los menores, los adultos también, pero los menores están expuestos a muchísimos riesgos. Desde el ciberbullying, el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por un menor,
sí,
y bueno, pues le puede pedir cosas, sí, contenido explícito,
contenidos explícitos,
o no,
sí.
Bueno, Tenemos el sexting también, que es un poco parecido, pues el compartición de audios o archivos también con contenido explícito. Se enfrentan también a otros riesgos como la revelación de sus propios datos personales, porque ellos realmente no son conscientes de lo que están publicando pues en las redes sociales, por ejemplo. Y luego, pues por ejemplo, están sometidos a la comparación constante, especialmente en redes sociales, ¿no? Sí. Siempre se fijan en sus figuras, influencers o personajes que siguen en las redes sociales o donde sea, que quieren hacer lo mismo que ellos, o quieren, especialmente las niñas, pues quieren parecerse a ellas.
Sí. Las influencers, sí.
Exacto.
Sí.
Entonces, bueno, hay muchísimos peligros y riesgos que, aunque solemos decir que los menores son nativos digitales, no significa que sean expertos en tecnología o en el mundo online. Es hay que explicarles mucho más los riesgos que existen.
Que una cosa es que tú sepas manejar un móvil casi desde que naces y otra cosa es que estés protegido.
Claro, entonces hay que tener en cuenta que ahora mismo se regalan teléfonos móviles para la comunión.
Sí, sí, sí.
Cada vez a edad más temprana. Y te voy a poner un caso que me ha pasado este verano.
Sí.
Estaba yo en la piscina y escuché como una niña pues que tendría como unos 10 años o así, hablando con sus amiguitas, que le habían regalado el último iPhone y que estaba muy contenta porque podía hablar con sus amigos, tenía redes sociales. Y claro, yo decía, ¿cómo puede tener redes sociales con 10 años?
¿Con 10 años?
Un teléfono. Porque, oye, yo entiendo que los padres pues necesitan estar comunicados con sus hijos, eso es evidente, y no le puedes prohibir el teléfono o retrasar la edad. Pero claro, con 10 años yo me quedé, y bueno, aún he escuchado edades más tempranas, hasta con 7 he llegado a escuchar, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un cuidado con los menores en concreto, pues porque todavía se están desarrollando, sus cerebros se están desarrollando, no tienen pensamiento crítico, y claro, eso también puede derivar en otros casos más graves, como pueden ser pues casos de depresión,
sí,
de autolesiones y hasta suicidios.
Tú querías comentar un caso concreto.
Sí, hay un caso que, bueno, que yo lo leí el otro día, pero que no recordaba, esto fue hace 2 años, un chico de 14 años de Reino Unido,
sí,
pues se quitó la vida y en su habitación, y su madre pues no entendía por qué había ocurrido esto. Claro, decía, es un niño normal, es muy sociable, tiene amigos, no ha dado nunca un síntoma de depresión. Y claro, la madre empezó a investigar y quería saber qué es lo que hacían las redes sociales. Como sabes, es muy complicado que las tecnológicas te cedan los datos.
Los datos, sí.
Ya de un vivo es complicado, pero de un fallecido pues tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces la madre pues insistió, porque en este caso era con Meta, con TikTok y con Discord, que es una plataforma de chat online muy relacionada a los videojuegos. Y claro, pues una plataforma le mandó un archivo, pero era ilegible. O sea, la madre no entendía nada, estaba escrito en una manera muy técnica.
Sí.
TikTok creo que le dijo que borraban los datos al cabo de un año. Ella tampoco se lo creyó mucho.
Ya, claro.
Bueno, entonces, para un padre, una madre que ha perdido a un hijo, empezar ese trámite de hablar con las tecnológicas, empezar con juicios, con, bueno, pues para saber qué es lo que estaba haciendo su hijo, pues es muy duro. Y aparte, no nos lo suelen facilitar.
Vale.
Muy fácilmente.
Entonces,
claro, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, hay muchas redes sociales que los menores pues ven, pues imagínate, una foto o una frase sobre la depresión. Entonces, una vez que ves una, pues te salen ya muchas, pues, los algoritmos, ya sabes cómo funciona. Entonces, claro, esta madre pues sigue peleando para que poder descubrir cuál fue el motivo por el que su hijo, o sea, había chateado con alguien, por ejemplo.
Ya.
Claro, ahora mismo.
Porque se sigue sin saber qué fue lo que pasó.
Sigue sin saber. Creo que está recopilando firmas para una iniciativa legislativa popular. Está todavía, pues eso, en temas judiciales. O sea, no ha conseguido saber por qué. Es muy complicado que te faciliten eso.
Yo recuerdo un caso también muy reciente. ¿Te acuerdas de esas dos niñas que se tiraron? Una día se tiró por una cuesta, que luego se descubrió que había habido un bullying detrás.
Claro.
A esas edades.
Es que es complicado. Es muy difícil Claro, aquí hablamos pues la importancia de la comunicación uh-huh. con tus hijos, de saber lo que hacen en las redes sociales. Yo soy un amante de las tecnologías, de las redes sociales, pero sí que considero que se debe, o sea, es fundamental la educación digital, tanto de niños como de padres, uh-huh. porque los padres apenas saben lo que hacen sus hijos en redes sociales, mucho menos lo que hacen en los videojuegos, porque eso ya les parece otro mundo, y los videojuegos también tienen sus, bueno, sus chats online, que puedes hablar con gente de todas partes del uh-huh, mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que las tecnológicas cada vez están más presionadas, han saltado muchísimos escándalos. En el caso de Meta, Mark Zuckerberg está hasta arriba ya,
ya con casos, claro.
Claro, uh-huh. y ha habido muchos pleitos en Estados Unidos. A él, de hecho, le acusaron de promocionar, digamos, o sea, de tener conocimiento de que existía acoso sexual en sus uh-huh. redes sociales y que no hacía nada, ¿no? Entonces, las redes sociales, las tecnológicas, todas las plataformas digitales son muy conscientes del problema existente que hay y ellas mismas se autorregulan, uh-huh. porque esa es otra cuestión. La legislación siempre va por detrás
sí.
de la tecnología y es muy difícil abarcar la influencia de las redes sociales, las nuevas tendencias y los nuevos problemas que existen.
Uh-huh.
Entonces, bueno, existe legislación, eso es cierto, pero, las redes sociales, en este caso, pues tienen que autorregularse proponiendo sus propias medidas de pues, control parental, de filtración de contenidos, de palabras ocultas que le llaman pues para bloquear determinadas cuentas, para uh-huh. evitar el acoso, ese uh-huh. tipo de cosas.
¿Qué importante es el papel de los padres? ¿Te puedo contar una cosa? Te la cuento muy despacio, muy muy rápido, porque, digo así, muy despacio, no, al contrario, muy rápido, para que no dé tiempo, pero yo lo he vivido muy en primera persona, ¿vale? Sí. Una situación de este tipo, con un hijo mío, menor en el momento en el que ocurrió, de un intento de extorsión también, pues lo típico, una que conoce, que no sé qué, que se hacen un vídeo, luego le intentan sacar dinero para no subir el vídeo, al final, pero él me lo contó a mí. Y que él me lo contara, y me lo dijo, de hecho, luego la Guardia Civil, la reacción que yo tuve de comprensión y, desde luego, de no castigo, ya estaba sufriendo bastante con el asunto, como para encima estarle castigando, me insistió mucho la Guardia Civil en lo importante que era eso, porque había muchos otros niños, adolescentes de esas edades, 16, 17 años, que caen en ese tipo de sextorsiones. Les da vergüenza, pagan, tienen que volver, por supuesto, el delincuente, el malo, sigue sí. tal, y los hay que al final acaban con problemas graves de salud mental porque no se atreven a contarse a sus padres.
Mira, eso es un caso cada vez más llamativo porque...
Y frecuente,
uh-huh. De hecho, el Ministerio de Interior cada año registra 4.000 denuncias por uh-huh. casos de sextorsión en menores. Este año no sé cuánto van ya. Es un problema cada vez más frecuente y está considerado un poco tabú.
Uh-huh.
Hablar de las redes sociales o de lo que que hacen tus hijos en las redes sociales es como un tema tabú y debería uh-huh. desaparecer, porque es muy importante la comunicación abierta entre los padres e hijos. Primero porque, claro, en el caso de tu hijo imagino que tendría miedo a que tú le riñeras. También sentiría vergüenza por otra parte.
Yo creo que sobre todo la vergüenza.
Claro, vergüenza por un lado, por lo que haya podido.
Que acabo de hacer, ¿no?
Claro, que acaba de hacer, y también porque habrá pensado, ¿cómo puedo ser tan tonto que he caído en uh-huh. esto, no? Porque muchos.
Bueno.
No, pero es que a mí misma me pasa, o sea, es que no es una cuestión de ser tonto, ¿no? Es que lo hacen muy bien,
uh-huh.
o sea, se dedican a esto, son estafadores, en este caso ya van a un nivel más, porque aquí ya. Como dices tú, es una sextorsión
uh-huh.
y claro, ahí te entra el miedo, porque claro, normalmente nunca acaba en nada y
yeah.
uh-huh. no suele ocurrir grandes cosas, pero te asustas. Entonces, es verdad que cuando ocurre esto es importantísimo que lo hablen con sus padres, que les cuenten lo que ha pasado. Los padres tienen que ser muy comprensivos, no reñirles a la primera de cambio, y para eso es importante que ellos también estén alfabetizados digitalmente. O sea, los padres hoy en día, muchos de ellos sí, pero claro, trabajan todo el día, llegan a casa cansados. Lo último que les falta ya es que su hijo le cuente el problema que ha tenido, tal.
En Instagram, que no sé qué, ¿no? Así que si mis amigos, no sé cuántos.
Exacto. Entonces yo entiendo que es complicado abordar estos temas. Esto es como el tema de la educación sexual, que también siempre se ha visto como un tabú. Pero es necesario para que no ocurran estas cosas y para prevenir a los niños y adolescentes, porque bueno, aquí al final también estamos los adultos incluidos.
No, por supuesto.
Eso le puede ocurrir
a un niño, a cualquiera,
a un adulto. Sí. O sea, es que es importantísima la educación digital y estar informado de todos los peligros que hay y de cómo se pueden abordar.
¿Cuáles son los que les acechan con más? Este es uno, sin duda, el tema de las extorsiones, etcétera. Pero ¿cuáles son los peligros que más les acechan a nuestros jóvenes?
Pues, como te he dicho, pues ahora el ciberacoso ya no está solo en las aulas de 8 a 5, el bullying. Ahora el ciberacoso es online, es 24 horas, con lo cual te pueden acosar a través de las redes sociales, a través de... Claro, eso es infinito. Eso por un lado. Bueno, pues todo lo que te he dicho antes, está el tema también, además de todos los que te he comentado al principio, de... el uso del móvil, ¿no? El tiempo que están los menores en la pantalla. Es verdad que todos conocemos el típico caso de, especialmente los más pequeños, cuando están en un lugar público, los padres están reunidos, oye, que se pone un poco, que el niño está un poco cansado.
Le dejamos el móvil a que vea una peli.
Le dejamos el móvil, ¿no? Entonces, y sin control. Es que claro, y cuando tú les preguntas a los padres, oye, pero ¿por qué le dejas el teléfono? Pues te dicen, es que ¿qué hago? Es que necesito tranquilidad, necesito que, es la única manera que tengo de que me dejen paz unos ratitos. Claro, los padres no son conscientes de que les están dando la puerta o una ventana, como lo quieras llamar, a un mundo infinito de cosas que ni siquiera los padres son conscientes. Mira, el otro día hablaba yo con un colega sobre un nuevo sistema que yo supongo que lo habrán cambiado en YouTube. Se supone que no pueden compartir contenido explícito, ¿no? Pero los
es
niños...
Verdad. Se supone que no se puede.
Se supone. Los más pequeños han descubierto la manera de... Sí, sí, de engañar al algoritmo, de engañar ahí a la tecnología de YouTube. Y a través de emoticonos en el buscador, tú pones... Imagínate la carita, el emoticono del beso, o me da igual, la berenjena, lo que quieras, y te aparece contenido explícito, porque no lo detecta, la plataforma no detecta lo que es, o sea, sí detecta las letras, digamos, lo que si tú pones beso, si tú pones sexo, sí que lo identifica, pero el emoticono en sí no. Entonces, muchos niños de, te digo, edades muy tempranas, pues se metían y veían contenido explícito. Alucinante.
Solamente con los emojis.
Solo poniendo los emojis ya te salía algo de contenido explícito, algo de contenido adulto. Entonces, yo imagino que YouTube ya habrá reparado en esto y lo habrá solucionado, pero yo aluciné. Quiero decir que ni yo que me dedico a esto conozco todos los trucos. Al final, los niños saben cómo engañar. Cómo engañar a sus padres y cómo engañar a los profesores. En este caso lo descubrió una profesora de un colegio porque se lo habían contado a los niños. Y eso, ahí también quería llegar, la importancia de los educadores. ¿No? Claro, al final los niños la mayor parte del tiempo la pasan en el colegio. Y es importantísimo que los profesores también eduquen. Yo es que soy partidaria de que tendría que haber una asignatura obligatoria.
¿De educación?
De educación digital.
Sí, ¿no?
Al igual que hay una clase de gimnasia.
Y además desde primaria, jóvenes. Quiero decir, porque los niños ya con 8, 9, 10 años ya tienen acceso. Bueno, es que en el propio colegio ya tienen acceso, es verdad que lo hacen con sus profesores, tal, pero ya tienen acceso. A internet y a... Y
hombre,
a...
ahora hay un debate, ¿no? Porque mira, hemos llegado con la pandemia, volvimos... Bueno, hubo un boom de las pantallas, necesario también. Y ahora, pues muchos colegios están volviendo atrás otra vez, ¿no? Al libro, al papel, precisamente por eso. Porque ya no controlan lo que hacen sus alumnos con
los... Hombre, si tú al niño le das un iPad o una tablet, vamos, y se la lleva a casa, lo que haga en casa con la tablet ya no lo controlas.
Claro. Entonces, de ahí la importancia de educar. Y es verdad que hay otros, mira, creo que es en el País Vasco, se han puesto mucho más estrictos en este tema. Y hay algún colegio que ha prohibido el uso de los teléfonos ya. durante todo el día.
Bueno, aquí ha habido un debate, ¿te acuerdas? Sí, hubo un debate, sí, tú estás verdad. Muy metida en esto, cuestiones parlamentarias.
Sí.
Ha habido un debate sobre si se prohibía o no se prohibía los teléfonos en horario escolar, por lo menos.
En horario escolar, uh-huh. Y luego el debate está sobre en qué edad es la mejor para regalar a tu hijo el primer móvil. Que esa es otra, nadie se pone de acuerdo aquí.
Yo es hice que una ¿cuál vez, es la mejor?
Pues no lo sé, yo hice una vez una encuesta.
Que yo creo que depende del niño muchas veces.
Sí, depende del niño y depende de la edad que tenga. No es lo mismo un niño de 12 que claro. Otro de 17. Uh-huh. Entonces, yo me recuerdo que hice una encuesta en mis redes sociales y claro, me vinieron respuestas muy variopintas, desde a los 11, porque considero que cuanto antes mejor. Otro te decía uh-huh. A los 18 claro. O nunca. Hay padres que te decían nunca, no deberían tener nunca. Entonces, es un debate que está ahí, que yo no sé en qué va a acabar, porque, como te digo, las redes sociales en este caso se autorregulan. Entonces, ahí algunas estiman el límite de edad en 13 para abrirte una cuenta de, pues lo que sea, Instagram, TikTok. Otros son de 16. Ahora mismo hay un anteproyecto que sacó el gobierno que limita la edad a los 16, como la edad mínima para tener un teléfono móvil. Entonces nadie se pone de acuerdo aquí con el tema de la edad, pero es muy interesante.
A ver, que luego también están las necesidades de cada uno. Yo tengo claro. Un niño de 11 años y le tengo que dejar un móvil porque vuelve solo a casa. Es que yo,
claro,
necesito saber dónde está.
Claro, pero para eso existen claro. Herramientas de control parental.
Eso es.
Que eso es algo, es un mundo desconocido para los padres. Yo
es que el propio iPhone las tiene,
el
en familia.
iPhone, sí, tiene familia y de hecho ahora con la nueva actualización de ellos... A la hora de configurar el teléfono, puedes decidir si quieres que el teléfono sea para un adulto o para un menor. Instagram, por ejemplo, ha lanzado su propia herramienta de control parental, que esta es muy interesante, aunque bueno, aquí en España no va a llegar hasta finales de año, pero ya está funcionando en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y algún país más que he leído.
Ah, qué interesante. Es que claro, sí. Al final las tecnológicas tienen una responsabilidad enorme.
Por eso
enorme
te digo, ellas mismas se autorregulan, porque claro. La legislación vigente no les soluciona, ¿no? Este tipo de problemas. Y con esta herramienta de control parental lo han llamado cuentas para adolescentes. Entonces, digamos que este control parental lo que hace es restringir pues contenido adulto, contenido violento, te filtra palabras, pues eso, con usos malsonantes o pues sí. Eso, o que puedan significar, que puedan suponer acoso, ¿no? Y lo interesante de este control parental es que los niños adolescentes no lo pueden desactivar por ellos mismos. Necesitan el consentimiento
sí,
de los padres.
Ajá.
Creo que solo se puede si tienen 16 o 17 años, porque ya lo consideran una edad en la que tienen un pensamiento un poco más crítico que un chaval de 13. Pero, claro, lo que te digo, cada plataforma ya es muy consciente de que existe un problema y de que hay que solucionarlo. El problema está en que no puede ser, y yo entiendo a los padres, que no pueden estar configurando el Instagram, por ejemplo, Netflix, YouTube. Es que no
ya,
puede ser,
claro.
Es una locura. Entonces, una de las medidas que se están proponiendo en el Parlamento, de hecho, es que venga un control parental instalado por defecto de fábrica en el propio dispositivo. Que eso, pues, ayudaría mucho pues a los padres a, oye, este teléfono va a ser para mi hijo de 13 años, por ejemplo, y quiero que me instale usted el control parental, pues ya viene por defecto. Y eso facilita mucho a los padres para controlar lo que hacen. En el caso de Instagram, por cierto, los padres creo que pueden ver qué conversaciones mantienen con sus hijos. No pueden ver el contenido, pero sí pueden ver con quién hablan.
Con quién hablan.
Y eso también me parece importante.
Interesante, sí, porque sí. Ahí es donde pueden entrar muchas veces los mayores fuentes de delincuencia, o sea,
claro.
De gente que se hace, lo que tú decías, el grooming, los que se hacen pasar por menores, etcétera. Porque tú has hablado de legislación varias veces.
Sí.
Ahora mismo la legislación es muy corta.
Pues mira, a ver. No es tan corta. Realmente sí que hay legislación, pero no se cumple.
Ya.
Entonces, empezamos por Europa. Tenemos la Ley de Servicios Digitales, DSA, que ya lo regula. El Reglamento de Inteligencia Artificial, que también lo regula. Aquí en España tenemos la Ley General de Comunicaciones, que lo regula. Regula el tema de la verificación de edad, que también tendrá que ir armonizado con una nueva regulación, un nuevo reglamento que va a entrar en vigor dentro de nada en Europa, que se llama EIDAS 2, en el que digamos que todos los ciudadanos europeos vamos a tener como una cartera digital. Esto va a ser como una firma electrónica. Todos los ciudadanos vamos a poder acceder a todos los servicios online y redes sociales con una identificación. No va a ser el DNI, lo están haciendo pues a través de un atributo, pues de edad, sí, de género, de ubicación. Entonces, eso va a permitir que cada ciudadano se pueda identificar de alguna manera, porque esto va a estar verificado por un organismo, o sea, no va a ser esto una locura, y va a favorecer también, o digamos que quiere intentar evitar acabar con el anonimato en la red. Sí. Eso es otro tema también que preocupa mucho. Todos estos bots, las cuentas falsas, todo este que hay ahora, ¿no? Y tenemos también, bueno, tenemos también la Ley Orgánica de Protección de Datos, que también regula esto un poco, en el tema del caso que te hablaba de Reino Unido, de esta madre que pedía los datos de su hijo fallecido, pues bueno, también ella, esta ley es la que lo regula. Y tenemos el Código Penal, que aunque no lo parezca, recoge la mayoría de delitos informáticos. Es verdad que se podría, reformar, porque ahora han surgido nuevos delitos como los deepfakes, ¿no? Que son todas las imágenes y vídeos generados con inteligencia artificial.
Esto que me mandaste tú el otro día por WhatsApp de una chica que no es una chica, que es una imagen, y yo dije, no, o sea, no es verdad.
Eso es alucinante, cada vez es más realista, pero te mandé el caso de una persona desconocida.
Sí.
Pero es que los deepfakes se encargan de simular la imagen de una persona conocida, por ejemplo, de Trump. Yo he visto unos vídeos de él con un arma o comiéndose un donut.
Bueno, yo he visto uno en el que se casaba con Kamala Harris y se daban un beso.
Eso, sí. Entonces, el día de mañana no vamos a saber si el presidente del gobierno ha dicho esto, el de Estados Unidos lo otro.
Si es verdad o es mentira.
Es que va a ser apenas. Ahora mismo sí podemos detectar con el ojo humano, pues que la boca va más lenta, ¿no? O que el guiño, pues como que se traba, los ojos se traban, o que tienen igual 6 dedos.
Las manos.
Las manos, no está muy logrado eso todavía. Pero el día de mañana va a ser imposible saber si es real o no. Entonces es necesario que, bueno, las legislaciones... No,
pero es que sé que me que sacaste todo el otro día, era brutal.
Sí,
porque
sí.
Era una chica, o sea, a mí si no me lo dices, pienso que es totalmente, absolutamente real.
Yo me lo creí, ¿eh? Y ahora, fíjate, se ha puesto de moda pues todas las cuentas generadas con inteligencia artificial de niños y mascotas. Sí. Puesto de moda y son muy realistas, ¿eh? Que ese es otro tema, porque son niños, pero claro, como están hechos con inteligencia artificial...
Claro, no
pasa nada.
No son reales.
Claro,
pero son niños.
No estás exponiendo a niños reales.
Ya, pero estás generando un...
Esto es lo que va a trastocar, y sobre todo en el mundo jurídico.
Qué difícil.
En las pruebas, por ejemplo, no sé, ahora mismo yo diariamente intento leer jurisprudencia, leo sentencias de... Pues cómo se, si realmente los deepfakes sirven como prueba o, claro, porque existen detectores de deepfakes de inteligencia artificial, pero es que tampoco son tan buenos, no lo detectan, no son capaces de detectarlo.
Esto lo tendremos que hablar otro día, pero
esto da para mucho.
Y con esto de las de los niños y los peligros en internet, los padres, que aparte de lo que hemos hablado, ¿qué hacemos?
Pues mira, los padres lo primero que tienen que hacer es educarse digitalmente, saber cómo funcionan todas las redes sociales y también cómo funcionan los videojuegos, ojo, porque oye, los videojuegos tienen muchísimos beneficios, pero existen ya muchos videojuegos con chats, la mayoría son con chats online. Entonces, es muy importante... no demonizar la tecnología porque es necesaria y prohibirlo no es la solución, en mi opinión. Esto es como el que, oye, el padre que decide que encierra a su hijo en casa para que no salga a la calle y no hable con extraños, no fume, no beba. No lo hacen, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, no le puedes prohibir el teléfono. Tienes que enseñarle y tienes que explicarle los peligros que hay, que existen, pues todos los que yo he explicado y muchos más que hay, pero es muy importante el acompañamiento, el ser comprensivo y el hablar con ellos de una manera amigable, que no sientan que, oye, que les vas a reñir porque, oye, ha colgado un vídeo bailando en TikTok y ya, uh-huh. Oye, y muchas veces los padres, ojo, son los primeros que comparten fotos y vídeos de sus hijos.
Sí.
Sin ser conscientes de ello.
Sí.
Y sin el consentimiento. Porque uh-huh. Yo conozco cuentas de padres que cuelgan, que han creado cuentas de sus bebés.
Uh-huh.
Entonces dices, si el día de mañana el niño cuando, o niña cuando cumpla 18 ve esto, dirá, oye, papá, mamá, porque habéis colgado fotos mías,
claro.
Entonces, es un tema delicado. Entonces, por eso hablo de la importancia de la alfabetización digital, tanto en niños como en padres. Y sobre todo de la comunicación.
Yo lo he hecho.
Lo
del bebé no,
¿eh?
Lo del bebé no. Lo del bebé no, pero...
Muy... No, hombre.
Pero sacar fotos a veces de ellos, tal, eso sí.
Perdona. Dice, sí, bueno, a ver, es inevitable. Al final, pues bueno, estamos expuestos a una exposición diaria en las redes sociales. Pero para eso está la privacidad también. Tú no tienes por qué hacerlo público.
Yeah.
Eso es una manera de, oye, que yo sé, muchos padres dicen, yo quiero tener los recuerdos, ¿no?, de mis hijos, y las redes sociales, pues es una manera para mí de tener como un álbum digital.
Sí, pero tú puedes luego decir quién lo ve y quién no.
Claro, entonces eso es fundamental.
Uh-huh.
Y luego, oye, pues establecer los controles parentales necesarios sin llegar a... Oye, a ser muy controladores, y oye, al niño hay que dejarle también aprender por sí solo, como lo hemos hecho todos, aunque bueno, en mi época fue distinta, pero es necesario. En mi época fue peor, porque claro, nosotros conocimos internet a la vez, padres e hijos. Era nuevo para nosotros.
Sí, y para nosotros.
Claro, por eso. O sea, nosotros, claro. Entonces, mis padres, pues claro, tampoco me podían explicarlo. No se conocían los riesgos que había. Entonces, tú lo descubrías. Yo recuerdo, pues, meterme en las típicas... Los típicos chats que había, terra.es, InforChat. Y entonces se te abría un chat y te hablaba, oye, guapetón 18, ¿no? Y tú te pensabas que estabas hablando con un chaval
con guapetón 18.
Claro.
Sí,
y entonces venía la siguiente pregunta, ¿tienes cam? Lo de la cámara, ¿no?
Sí.
Y entonces yo decía, ah, pues sí. Entonces, claro, le daba y claro, ahí... Fue cuando me di cuenta de que guapetón 18 era guapetón 58.
Y ni siquiera era guapetón.
No era guapetón.
Era feotón,
claro,
58.
Feotón 58, total. Entonces ahí dije, ah, cerrar. Porque claro, eso en una edad, pues con 13 años, o claro, dices, ¿qué es esto? Y borra, quita. Entonces, bueno, pues...
La época de 20 y todo aquello.
La época de 20, exacto. Entonces, bueno, ahí pues yo no tuve un acompañamiento que quizás me hubiera gustado que... Que me hubieran explicado un poco más cómo funcionaba, pero es que era nuevo. Todo.
Totalmente nuevo.
Y ahora ya, es que hasta ni yo, es que probablemente habrá otro tipo de peligros que ni sabremos. Y que
pues ya lo saben, hay que estar
Eso es. Muy
encima y sobre todo formarse.
Formarse es
a veces puede ser tarde, pero aunque nunca es tarde, si con eso conseguimos evitar que nuestros hijos se vean sometidos a peligros que si no, no podemos controlar, ¿no, Paula?
Exacto.
Así
y,
es.
Y ya te digo que el papel de los educadores también es fundamental.
Eso es. Pues en 15 días más nos va la web.
Muy bien.
Muchas gracias, Paula.
A ti, Federico. Gracias.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Seriales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation, el verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, también de divertirnos un poco con la música de
Avril Lavigne, que hoy cumple 40 años.
Fíjate, pues 40 tacos ya tiene Avril Lavigne, fíjate tú, ya con esta
hay
marcha.
Hay quien dice que se ha muerto, ¿eh? Y que la que hay ahora es una doble, es una teoría conspiranoica que hay por ahí,
desde hace
muchos años. ¿Sí?
¿Sí? Ah, qué bueno, o sea, como Elvis Presley, que está en una isla desierta. También hay quien dice que Elvis Presley está en una isla desierta. Sí, qué bueno, no sabía yo esto de Avril Lavigne, ¿no? Sí, fantástico. Sí. Bueno, con la música de Avril Lavigne, sea ella o no, vamos
a
contar.
Esta canción es esta de ella.
Esta sí era la auténtica, la original. Vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Las cosas se complican para Elvis. Ha reconocido que recibió 100.000 euros por parte de una empresa de cripto para sufragar su campaña.
Mira, esto para mí es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Uh-huh. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? Uh-huh. O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo ese asunto, porque quiero defender, no sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo.
Además, Alvis ha invitado a sus seguidores a defraudar a Hacienda y a cobrar en negro. Y por si no fuera poco, ha insinuado que Abascal también pudo recibir pagos del mismo empresario. En Vox han respondido rápido y se van a querellar contra el líder de Se acabó la fiesta. Pero vamos a cambiar de asunto. Parece que el Partido Popular podría estar dispuesto a apoyar la iniciativa legislativa popular para la regularización de 500.000 migrantes. Eso sí, si se aprueba la enmienda que han planteado. Piden que se excluya a quienes tengan causas penales y que solo se puedan acoger los que llegaron antes de noviembre de 2021, cuando se registró esta iniciativa. Y tampoco hay que olvidarse de la nueva crisis diplomática.
Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
España ha elevado una protesta formal a México por la exclusión de Felipe VI en la toma de posesión de Sheinbaum. Además, el PSOE se ha mostrado profundamente decepcionado con sus socios de gobierno por saltarse su directriz y enviar a representación a México.
La verdad que personalmente no me gusta, quiero decir, porque hay una posición oficial del gobierno de España que creo que es muy coherente, ¿no? No se puede rechazar la presencia del jefe del Estado, ¿no?
Y parece que Israel va a estudiar la propuesta de tregua de Estados Unidos después de una semana muy mortífera en el Líbano. Así que con todo esto os dejo. Nos vemos el lunes en la fiesta del 10º aniversario de Capital Radio.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena. Pues voy saludando ya a Mireia Diouri. Buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches.
María José de Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Y Aitor Rodríguez Agarduy, que te incorporas hoy a nuestro equipo de tertulianos. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Para quien no conozcáis a Aitor, es un viejo amigo, ¿verdad?
Sí.
De muchas vicisitudes.
Unas cuantas nos hemos visto.
Hemos visto nacer, morir, partidos, de todo, ¿verdad?
Nacer otro, no todos son defunciones. Sí, hemos visto en la política, nos hemos movido ahí en algunos terrenos en los que no siempre han sido todo alegría.
Pero bueno, ha estado bien, ha sido
sobre todo divertido.
Divertidos,
la diversión, ¿no? Cuanto peor sea el terreno, yo creo que siempre tienes más aventuras que disfrutar, sobre todo después. En ese momento no.
Bueno, hablando de auges y caídas.
Sí.
Alvise.
El primer día del fin, puede ser.
Sí, hoy puede ser el principio del fin, ¿no?
Alvise, mira, estaba escuchando ahora los cortes que está disponiendo y es un ejemplo en el que, bueno, ejemplo en comunicación, que es un poco también a lo que nosotros nos dedicamos un poco más, es el hecho de cómo cualquier defensa es el mejor ataque. Evidentemente es el Estado de Derecho contra él, él es un, todo lo que han hecho otros políticos en este caso. Él tiene que, es de manual, él tiene que ejercer de víctima, él tiene que ejercer como que todo el azote, de hecho creo que lo ha dicho en el corte, el Estado contra mí, y eso a él, aunque creamos que no, le puede dar algún rédito. Él tiene que jugar esa carta y comunicativamente es lo que tiene que hacer a día de hoy. Y por último, lo del tema de que evidentemente lo de que los impuestos, no hay que pagar impuestos, mal ejemplo de un político. Empezamos bien en este caso, ¿eh? No creo que sea una buena carrera.
No habíamos empezado bien ya de antes, ¿eh? Bueno, vamos ya, a tener claro que tampoco esto es un cambio en muchos de los discursos que estaba realizando. Y efectivamente hay una serie de gente y un perfil de español que se siente muy identificado. Que esto les está dando gasolina, que está sirviendo. Hoy Telegram estaba absolutamente revolucionado, dándole la razón en muchos aspectos. Y además es curioso porque genera, hablando de manual de comunicación política, hace una cosa también muy interesante, que es generar el sentimiento de culpa en todos los demás.
Eso es
trasladar a todo el mundo la responsabilidad. ¿Quién no ha pintado una habitación y no ha pagado el IVA?
Exacto.
¿Quién no ha hecho una pequeña obra y no ha pagado el IVA?
Exacto.
Por tanto, lo que está diciendo es, tú no eres diferente de lo que es de mí, te puedes identificar conmigo.
Empatiza.
Porque
conmigo.
En el fondo, claro, lo que yo he hecho simplemente lo he hecho a mi nivel, pero ha sido, además me ha resultado muy curioso, para tener unos ahorros. Bien, bueno, pues nada, que es la versión de para guardarlo en el colchón o meterlo debajo de un ladrillo, no sé muy bien qué es lo que quiere decir con esto de tener unos ahorros, por si acaso. Que, por cierto, ya nos lo han contado también bastantes más veces, lo hemos oído.
Claro.
Lo hemos oído, y además en varios idiomas. pero al final lo que está diciendo es, mi actitud es perfectamente justificable. Y ya terminar el discurso.
Sin ruborizarse.
No, sin pestañear. Pero además terminar el discurso diciendo que, bueno, que es que todos tenemos que hacer sacrificios y sacrificios morales para llegar donde estábamos. O sea, estás diciendo y estás trasladando la idea de que si tú no eres un corrupto o tú no te vendes o tú no cometes un delito, porque en este caso no será un delito penal, pero desde luego sí que será un delito administrativo, es imposible que llegues a ninguna cuota de poder en este país.
Bueno, él ha llegado, veremos lo que se mantiene ahora.
Claro, pero porque ha cometido un delito. Porque
bueno, no creo que haya llegado por haber cometido un delito, pero sí que ha justificado un delito donde ha llegado, que es que no es lo mismo. En este caso él, yo creo que tiene un papelón ahora, pero insistimos, a sus adeptos les va a convencer. Decías ahora que en Telegram un revuelo, unos a favor, otros en contra, pero eso es lo que le interesa. Río revuelto, a él le interesa que haya más confrontación, que haya el Estado contra él, como él va a repetir esto infinidad de veces.
¿Pero Hacienda le tiene manía a él personalmente?
No creo.
En concreto.
No creo.
Sí.
Según dice él. Pero bueno, veremos a ver dónde queda. Pero sí que a él, una cosa está clara. Le ha vuelto a poner en el foco, le ha vuelto a poner en el debate de el que él quiere estar. O sea, si nosotros planteamos desde nosotros cuatro, con Fede aquí, los cinco, nos planteamos el hecho, ¿dónde quiere estar él? Él quiere estar en la confrontación. Y ahora mismo él se siente un héroe de que ha hecho lo mismo que el 95% de los españoles. No es nada desdeñable por él el decir, o sea, él considera que no es nada tan malo, y además considera que todo el mundo le va a atacar. Y como acabamos de decir, lo de empatiza con la gente, ¿quién no lo ha hecho? Y mucha gente de sus adeptos, que son unos cuantos miles, cientos de miles, les van a apoyar. Es que es así de triste.
Claro, pero estamos empezando a ver el discurso trumpista.
Pero ¿quién no lo ha visto antes?
Ya. Claro.
Pero ya directamente en la política española y sin ningún rubor.
Esto de presumir de los delitos,
pues
no, es que es lo que ha hecho.
Soy un delincuente, presumo de ello. Ana, venga, tú, vamos a presumir, vamos a delinquir todos ahí.
Leyendo algunos de Trump, ¿no? Desde luego, leyendo alguno de los mensajes de Telegram, es cierto que yo creo, me da la sensación de que dentro de que él nada bien, ¿no? En la incertidumbre y en el conflicto y en intentar que de alguna forma todo se enfangue cada vez más, es cierto que él no podría de alguna forma pues haber desarrollado pues esta, aunque limitada, intensa trayectoria, ¿no? En la política de forma antisistema. Yo, leyendo algunos mensajes, acumulación de mensajes, yo empiezo a ver que se está empezando a romper esa cadena, ¿no?, de unanimidad, y yo creo que él no lo está sabiendo medir. A mí me da esa sensación, sobre todo porque a mí me está demostrando, he leído a periodistas que, bueno, han escrito sobre él y que lo conocen mejor, que han cubierto, pues también, bueno, algunos actos que ha hecho, le llevan siguiendo desde hace tiempo, igual que su número dos, responsable mediático, en fin. Claro, entonces, este tipo de periodistas y este tipo de gente lo que está empezando a comentar es que es menos inteligente de lo que él piensa. ¿Por qué? Primero, porque está, lo comentaban algunos periodistas ya esta tarde, que es que ya no es que tú estés revelando delitos, sino que estás revelando como la investigación judicial completa en Telegram. O sea, que ahí está calibrando poco, pero con respecto a sus seguidores también. O sea, creo que él está de alguna forma sobredimensionando sus propias capacidades, y yo creo que puede empezar a romperse, ¿no?, esa especie pues de valor que él había ganado para no pocas personas, 800.000, porque, claro, se estaba vendiendo al final como una alternativa, como algo distinto, pero cuando, es que buena parte de los comentarios que se hacían sobre él eran, pues claro, eres uno más, al final has caído, me has decepcionado, ¿qué estás contando? Si al final eres como lo de siempre, Pepe Soe. Quiero decir, cuando se empiezan ya a esgrimir ese tipo de argumentos, pues sí que es verdad que yo creo que puede empezar a degradarse el movimiento y que quizá él es el último en darse cuenta de que esto ha ocurrido y que acaba de comenzar,
¿no? O sea, es que al final su propio nombre se le ha venido encima, como también todos los memes del mundo se han aparecido con el tema de se acabó la fiesta, literalmente. Y es lo que estáis comentando, y recientemente ahora tú, Sergio, con es un poco la profecía autocumplida. Tú estás hablando de que ahora ha llegado el momento de perseguir a todas aquellas personalidades representativas del pueblo, porque deben ser ejemplares, todas aquellas que han aprovechado su situación privilegiada frente a los demás para cobrar, para tener también beneficios, beneficios de cualquier clase, pero vamos, de esto de, pues como su caso recientemente, ¿no? Ser unos irresponsables, ser unos egoístas, solo pensar en su propio beneficio personal. Esto es lo que al final él ha encarnado, cuando se suponía efectivamente que era la excepción, el único en el que se podía confiar, y realmente ha sido uno más. En ese sentido, es una realidad que los políticos son personas, y que cuanto más acceso a poder tienes, más corrompible supuestamente puedes llegar a ser. El valor está en que, al menos en todo orden, pero digamos que en el orden europeo, tal y como se ha hablado tanto por las últimas elecciones, tiene un código ético muy fuerte y tienes que cumplirlo a la hora de, al menos idílicamente, ¿no? Reglamentariamente, tienes también tus propias sanciones y tus propias limitaciones como consecuencia. Entonces, que tú vayas a decir que yo soy como tú, pues llega un momento en el que no es tan usable. O sea, la frecuencia de uso de esa frase, que es una verdad entre comillas, no, al final la gente no es tonta. No quieren que les tomen por tontos. Y en este sentido, lo único que veo que de consecuencia notable, la que poner un poco la visión, ya ni siquiera es en Alvise como tal, sino el efecto que tiene sobre las instituciones, sobre el reflejo que tiene de la sociedad. La gente se siente que por fin podía tener un referente, por muy bueno o malo que pudiera parecer a cualquiera de la mesa, pero el hecho de que el único que parecía hace nada, o sea, hace dos meses, ¿no? O sea, de pronto se te caiga, ya no ha durado ni siquiera una legislatura.
Tú, perdona que te corte, pero ¿tú crees realmente que la gente, los 800.000 votantes, le votaban como si él fuese un adalid de las libertades, de tal, o simplemente por ser azote? Es que yo creo que yo creo más lo segundo, o sea, es que él era un espectáculo, o es un espectáculo.
Sí. Pero es que además, justamente hemos hablado en esta tertulia hace unos días de que uno de nuestros grandes problemas está en que no escogemos qué queremos votar.
Exacto.
Escogemos a quién no queremos votar. Exacto. O escogemos quién no queremos que nos gobierne.
Exacto.
Y entonces, en el caso de Albise, había una parte de rechazo a todos.
Exacto.
Era, voy a votar, con todos mis respetos, como si me dices que voy a votar al partido de Spiderman.
Sí, sí.
O sea,
probablemente
si se presentase un partido político que fuera de Spiderman,
sí,
terminarías votando a Spiderman. ¿Pero por qué? Por simplemente es una forma de rechazo, cuando tradicionalmente ese voto se solucionaba o quedándose en casa o con un voto en blanco. Pues ahora hemos encontrado otra forma de protestar, y esa forma de protestar es voto al vice.
800.000 votos.
Yo sigo pensando que hay personas, sobre todo entre los más jóvenes,
inteligentes,
que han visto...
hay personas inteligentes.
Bueno, yo confío en que todos son inteligentes, solo que todos decidimos al final dónde posicionar la inteligencia y la atención. O sea, al final, yo creo que hay gente, sobre todo dentro de los más jóvenes, los que han empezado a votar este año, que encima en las europeas las sentía siempre como si, bueno, como naturalmente, ¿no? Que muy lejanas, pues encontrar una voz que habla tu idioma, que es se revela contra todo, dice que va a ser el azote, pero activamente de perseguir este tipo de perfil que, sorpresa, sorpresa, él también era, pues creo que eso también parte de esas 800.000 personas, o sea, que existe.
Pero es curioso porque en toda esta conversación y en muchas de las reflexiones que yo he estado escuchando, no he encontrado una sola referencia a la responsabilidad social de las personas que se presentan para representarnos. Este señor se presentó, entre otras cosas, diciendo que así se convertía en una persona que tenía un blindaje, que tenía un aforamiento, y por tanto tampoco podía estar sujeto a la justicia común, sino que ya tenías que pedir un suplicatorio y una serie de cosas. Pero no hemos en ningún momento tenido en cuenta la responsabilidad de lo que supone un voto. Es verdad que en el Parlamento Europeo, con 850 y con una mayoría aplastante, como en este caso tenía la derecha, su trascendencia era muy poca. Pero no hemos aprendido nada de lo que nos está pasando respecto al Parlamento Nacional y respecto a que sí tiene importancia los votos de una persona y la responsabilidad de cómo se debe ejercer. Y este señor, aparte de que quiera subastar o no su sueldo, que en eso ya no entro, no en ningún momento yo le he visto decir voy a asumir la responsabilidad, voy a aceptar lo que significa ser eurodiputado. Nada. O sea, es eurodiputado como quien le manda, perdón, de Erasmus a Bruselas.
Así es.
Sí. Bueno, pero es que...
pero pues que no va a rendir cuentas dentro de 5 años.
Sofía, no es su esencia. Porque además es que esto ya casi en clave psicológica. Lees también comentarios de sus seguidores en Telegram, y ya no los que están empezando a criticarle o a cuestionarle, no, sino los que siguen creyendo a pies juntillas. Uh-huh. Entonces... no sé qué pensáis, si hay un componente de ingenuidad, hay un componente de fanatismo, todo a la vez.
Yo sigo pensando que es una necesidad de tener un referente. Sí. Nadie habla tu idioma, y menos aún en instituciones europeas. Y de pronto viene uno y te habla como a tu amigo.
Claro, porque a veces pienso que... me pongo, por ejemplo, en el lugar de los más jóvenes.
¿Por qué será?
Claro, la idea un poco joven. También de... No, pero de tus padres van a otro rollo y pasas de ellos.
Sí.
Tienes amigos que no están en esto, vamos, te importa dos narices la política, y este hombre te ha hecho recuperar de alguna forma como un poco la fe
Si tienes 20 años, ¿cómo vas a haber perdido la fe en el sistema? Si no te ha dado tiempo.
Ya, eso también es verdad.
Ese es un debate interesante.
Sí.
Pero
porque de hecho ocurre.
Hombre, y tanto que sí.
¿Vale? Entonces
el sistema
está bien la pregunta base, porque es para analizarlo. Dice, perdona, ¿no te ha dado tiempo de saber si el sistema... ¿Por qué desconfías de algo que todavía no le has dado tiempo?
Bueno, pero no, el sistema se manifiesta de muchas maneras, no necesariamente a través de las votaciones ni de las elecciones.
Económica,
hombre, por supuesto.
Vivienda.
Tú no vives ajeno al mundo, tú ves lo que está pasando en tu casa, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. Tú vas viendo si puedes acceder a una beca, por ejemplo, para ir a estudiar, qué tipo de formación puedes acceder, qué tipo de viajes o no puedes realizar. todo eso te acaba diciendo la tele, la radio, las redes sociales, que sí, es lo más democráticamente accesible, digamos, pues si no tienes tampoco acceso a comprarte una tele para tu casa. Es que depende de la realidad de cada casa.
Pero ahora hay teles en las casas, es que la gente joven no tiene teles en las casas.
Bueno, pues tampoco
tiene ordenadores, tiene una pantalla.
Y si tampoco te puedes permitir un ordenador o un móvil, o sea, o un
pero
móvil,
es importante ese debate. Yo creo que, por ejemplo, también hay otro debate ahora que está en estas últimas dos semanas muy interesante para lo del sistema. Todavía no han llegado al sistema a estas personas. A lo mejor hay que ir a buscarlas, ¿no? Alvise quizás ha ido a buscar a estos perfiles, pero los medios de comunicación también está pasando en Televisión Española con Broncano. También han ido a buscar a un perfil que anteriormente no veían la tele. Uh-huh. Pues eso es muy interesante porque sí, estás captando una clientela que no existía. No es lo mismo robar clientela. Antes, entre los partidos políticos, se decía aquello del voto prestado, el voto robado, el voto de otras formaciones. No, esto es crear nuevos nichos que antes no existían. Hemos dicho la televisión, pero Alvise puede ser un
pero
claro
si
ejemplo.
Creas, si creas ese nuevo nicho...
Mejor,
y
para
tú,
que vaya
no, creciendo. Perfecto, y tú decides que vas a representar una corriente política o una corriente televisiva, pero no es el caso, sino sobre todo una corriente social o política que no tiene una representación o que no tiene una voz, no te exime de la responsabilidad
duda,
que eso genera.
Pero sin duda.
Y aquí es lo que a mí me sorprende, es que en ningún momento se le está diciendo te he votado y te he dado mi confianza para que defiendas mis derechos, para que me representes en Europa.
No,
eso
no,
es anecdótico.
Porque tú ya estás tan cansado del movimiento electoral y está constante que ya has perdido el sentido. O sea, ya no te estoy votando para que representes mis intereses realmente. Te estoy votando ya no sé ni para qué, porque es una conducta a la que accedo cuando cumplo 18 años, sí, aquí en España al menos, y cada 4 años o cada 5 en el caso de las europeas, pues toca esto. A ver quién habla mejor en este caso, quién dice las palabras concretas que resonan mejor conmigo y ya, si
luego,
acaso.
Luego, además, yo creo que también hay un componente que esto al final a todas generaciones les influye, ¿no? Que es lo de matar al padre, que es la idea de medios de comunicación y políticos son mis padres, son mis abuelos, no quiero esto, paso. O sea, al final todo esto representa algo en lo que yo no creo y que al final no me siento representado ni me identifica de ninguna forma, por tanto yo me busco alternativas y una alternativa puede ser este hombre, ¿no? Igual que ver
Pues vamos a pañar con las alternativas si resulta que tu alternativa es un delincuente confeso.
Pero hay un curioso.
Bueno, pero es que no piensan tanto en eso como nosotros.
Claro, pero entonces, ¿cuánto tardaremos en ver, si es que lo vemos, a alguien que efectivamente utilizando ese lenguaje, utilizando las capacidades de comunicación que llegan más a una franja, a la generación, a los millennials?
Sí.
Que pueda defender unas ideas que sean democráticas, sociales e integradoras.
Hombre, pues yo creo que yo sigo confiando en que eso es posible.
Sí, es posible.
Lo que pasa es que ahora mismo las alternativas que están saliendo responden al populismo mediante, también porque hay pues ciertas esferas políticas y mediáticas, también a nivel extranjero, a nivel internacional, que están alimentando ese caldo de cultivo. Pero también se han visto, en Francia, por ejemplo, se demostró, aunque luego Macron no quiera verlo, pero es cierto que en Francia se demostró que podían surgir movimientos sociales y políticos más novedosos. Incluso surgió un partido centroizquierdista novedoso, la Plaza, creo que se llama, o algo así, Plaza Pública. Y tuvo bastantes buenos resultados y además de gente joven. O sea, que la gente joven realmente puede ir a muchos sitios, pero esos sitios tienen que existir. Entonces, si solo se están creando los antisistémicos en vez de los sistémicos, porque puede haber, no sé si neosistémicos o sistémicos 2.0, quiero decir, el sistema puede seguir existiendo, solo que transformándose, adaptándose a lo nuevo o a las nuevas generaciones. Pero ahora mismo lo que está capitalizando pues ese descontento y esa falta de identificación es este tipo de ideologías. Entonces sería ideal, sí, pues que se pusieran, no sé, las pilas, ¿no?
En cualquier caso, espero que nos sirva para algo a la hora de ser reflexivos y de ser responsables con las personas a las que ejercemos o las que les damos nuestra capacidad de representación. Sí. Yo no sé si este señor al final va a ser condenado o no. Desde luego, si lees las pruebas, deja poco margen de dudas. Incluso, bueno, él decía también en el discurso, no me hace falta un juez. Bueno, esto es un Estado de Derecho. Da igual que te haga falta un juez o no. Tú no te puedes declarar culpable y decidir cuál es tu pena. O sea, al juez vas a ir igual. Entonces, bueno, pues cuando este señor sea juzgado y juzgado con todas las garantías legales, tendremos que pensar si nuestra sociedad es capaz, y los votantes de Alvise y los que no son votantes de Alvise, de decidir si esta es el tipo de persona que quiero que me represente o no quiero que lo sea.
Y abro otro debate, otra ventana dentro de este mismo debate. ¿Es interesante Alvise para quién? O sea, yo creo que todos los partidos les interesa que exista el vice, genere estas polémicas, no se habla de otras, mucho peores que lo que acaba de hacer él. Evidentemente no es un claro ejemplo, pero, o sea, él no es un ejemplo como político para esos 800.000 votantes, pero se habla mucho de él ahora mismo. Nosotros estamos hablando, ¿no? En los medios de comunicación están ocupando un espacio que a lo mejor otras polémicas no. Y entonces, ¿interesa que el vice esté, vamos a decirlo, vivo, que se mantenga? Posiblemente sí. Una cosa es para los votantes nuevos, a los que hay que dirigirse, y que esos son los votantes de siempre. Es decir, que al final los partidos actuales o los partidos generalistas tienen que empezar a pensar en los votantes de dentro de, o sea, de ahora hasta dentro de 40 o 50 años. Esos son los que tal. Pero además, ¿les interesa que haya ese espacio con un tipo al que hay que se les puede sacudir?
Sí, pero también, Aitor, sabes que las bombas de humo o las cortinas cada vez funcionan menos.
Bueno,
pero es verdad que cada vez tenemos que ir alimentando con cosas nuevas. Porque sí, Albise no va a durar, entre comillas, no va a durar esta polémica más de 36, 48 horas. Uh-huh. Entonces es cierto que es un personaje que nos ayuda mucho a ir metiendo dentro del canal la suficiente información como para que siempre haya otras cosas.
Pero yo te pregunto, ¿a quién le interesa que toda esta polémica con Albise? Pues, más allá de a él, ¿eh? ¿A él le interesa?
Al PSOE.
Exacto.
No, pero además deciros...
Exacto.
Me parece...
Obviamente. Porque en este momento es quien está... El otro punto de mira es el PSOE. Entonces,
Son los beneficiados.
O hablamos de las decisiones políticas y económicas que está tomando, o hablamos de las circunstancias personales que rodean al presidente. Que no sabemos si son auténticas o no, pero se están hablando. Entonces, mientras hablamos de eso, no estamos hablando de las otras cosas.
Pues realmente yo creo que nuestro papel aquí, vamos, ya no solamente aquí en esta sala, sino en la calle, con nuestros respectivos círculos, es saber dónde poner el foco de nuevo. O sea, no vamos a dedicar la mitad de la tertulia constante a esta persona ni lo que ha hecho. Sencillamente, una cosa es denunciar lo que hace, hablar un poco, analizarlo sobre el tema, y luego poner el foco de nuevo en lo importante que realmente nos afecta. Creo yo que es nuestra tarea.
Pero me parece un planteamiento muy interesante, porque además tendemos a pensar que este hombre es un líder de la extrema derecha, un líder de los jóvenes, o sea, se hacen todo este tipo de aseveraciones muy categóricas, y que yo creo que luego uno mira los datos de las últimas elecciones. Es que esto es muy interesante, porque uno... ¿Cuál era el partido? Es que esto es muy interesante, que capitalizó más el voto joven. El Partido Socialista. O sea, en el Partido Socialista estaban representados principalmente los estadios de edad más jóvenes, que sorprendía incluso a las propias casas de sondeos, porque los jóvenes votaban a Sánchez. No digo que todos, pero un porcentaje bastante relevante votaba a Sánchez. Entonces, igual no solo este hombre son los jóvenes, igual los jóvenes están en muchos sitios.
¿Te refieres al orden europeo o al nacional?
No, en las últimas, tanto en las generales como en las europeas, seguía capitalizando mucho el voto joven, Sánchez.
Dejando claro que en las europeas no estás votando a Sánchez.
Sí, pero la cuestión es que sigue siendo el efecto Sánchez, porque si tú pones ahora, por ejemplo, a Page, pues igual no.
Teresa Rivera tampoco es que fuera...
Si tú preguntas a los jóvenes
quién es Teresa Rivera, y te pueden mirar con...
Pues ahora...
Esa que canta, te van a contestar.
Sí, una cantante.
Solo que ahora es vicepresidenta primera de la comisión.
Pero yo
solo quería hacer algo didáctico, decir, veréis, aunque vosotros estéis llevándoos por la imagen de que estáis votando a Pedro Sánchez y todo lo que él toca, no significa eso, ¿vale? O sea, el europeo es una historia, lo nacional es otra, aunque tenga relación.
A Mr. Hanson.
Sí. Bueno, Albise aparte, la otra polémica interesante de la semana, esta sí que tiene mucho más trasfondo político por todo el debate que conlleva, aparte del hecho del despropósito de no invitar al rey a la toma de posesión de la Sheinbaum, de la presidenta mexicana. Y bueno, todo el debate que se ha producido, es que el gobierno ha dicho que no va a enviar a nadie, dijo que consideraba esto no un insulto, pero sí una afrenta, y sin embargo hay partidos como Podemos, Sumar, Bildu, Esquerra, etcétera, que
socios de gobierno. Eso es lo grave. México cabrones, como decía.
Cuidado, quiero decir, son republicanos. Yo también soy republicano. Es decir, pero aquí no va de si eres republicano o no, sino el hecho de no invitar al rey. no es, es un insulto al rey, es lo que supone, ¿no? O sea, claro, lo que implica o lo que significa.
Sí, sí, me refiero
a toda España, ¿no?
Ellos han dicho al revés, perdona, solamente ellos, por explicarlo, ellos han dicho que no se insulta al rey, sino que el rey pide un perdón. Y que es todo el respeto al pueblo español. De hecho, consideran que ellos, en su discurso, como que el rey también le hace un flaco favor al pueblo español. O sea, eso es lo que ellos han dicho. Terrible,
pero Rufián,
terrible.
No, Rufián no habrá hablado del pueblo español.
No, no, esto digo desde México. El Rufián dice lo de que enhorabuena México, esos son los mejores. Creo que va a hacer una delegación ahí. Pero, evidentemente, esto es muy grave con lo que conlleva, porque al final es una toma de posesión, algo positivo, todos estamos encantados, vamos a crecer, y llegan al punto de esa conclusión. Volvemos a lo mismo, un problema interior que se traslada a una política exterior, ¿no? ¿A ellos les da rédito para los suyos, nuevamente lo mismo que estábamos hablando antes con la Luisa? Pues claro, a ellos les beneficia que el rey, que es esa... Para ellos lo ven como decimos, un rey, es la autodere- o sea, la extrema derecha que evidentemente vive en un palacio y va a caballo contra...
Ellos están en el antiguo régimen instalados.
Ellos claro, creen que están... Bueno, ellos no. O sea, no, los políticos quieren hacer creer claro, en este caso
el
y se lo compran.
El discurso de ahora. Sí, pero es que... Es. Pero vamos a ver, en España el rey es el jefe del Estado...
Y va con caballo.
Pero la política exterior no depende de la monarquía ni depende de la Casa Real. La política, no, la política exterior la define el gobierno.
Sí. Exacto.
Y la define el gobierno con lo bueno y con lo malo, porque también se puede equivocar, pero la define el gobierno. Pero es que además en este caso el planteamiento que está haciendo México resulta tan infantil y resulta tan pueril decir, no, yo es que le mandé una carta y no me contestó, y como no me contestó pues ya no te hablo más. Así y porque fue. Porque encima es que hay un punto adicional, porque no es que no hayan invitado al rey,
no han invitado a Pedro,
es que han invitado expresamente, pero es curioso porque han invitado expresamente sí, a alguien
lo
que es,
como
que
jefe
está
de Estado,
que está escogido de forma efectivamente
bueno,
que está
él también
escogido,
se trata como jefe de Estado,
está
cuidado,
escogido está escogido de forma democrática, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de
no,
lo
no,
que se
nada,
estaba
nada.
Planteando.
No, no.
Y además, en el año 2019, Pedro Sánchez ya era presidente del gobierno y ya decidió no contestar esa carta.
Ajá.
Porque esa carta, además, si alguien claro, tenía que haberla contestado, era el Ministerio de Asuntos Exteriores uh-huh, o el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces resulta que al que no te contesta,
ya.
le invitas, y al que solo es el destinatario de la carta... Uh-huh. A ese sí que no le invitas porque dices que no te ha contestado. Dices, perdona, lo que demuestra también es un profundo desconocimiento de nuestras instituciones y de lo que
sin
supone
duda
cada una de las cosas. Entonces, si tú quieres eso, te diriges al Ministerio de Asuntos Exteriores y haces un llamado, como ellos dicen, a plantear cuál es la relación que se tiene que tener considerando el colonialismo.
Exacto.
Pero es decir que la solución es el rey, porque además es que ni siquiera los Borbones estaban instaurados en España
no,
en la época del colonialismo. Es que... Vamos a ver si nos entendemos. Entonces, claro, ya estamos remontándonos a una solución bastante más complicada. En cualquier caso, a mí me parece otro elemento más de bomba de humo. O sea, mientras en México claro, están discutiendo qué pasa con el colonialismo, no están discutiendo los gravísimos problemas que tienen
hombre,
con el narcotráfico, que tienen pobreza, con la seguridad,
hombre,
que tienen con la pobreza, etcétera.
Sin duda.
Entonces, bueno, pues estamos, efectivamente, esto además es muy folclórico, es muy pintoresco, es
claro,
que es muy entretenido.
Y tanto. Y es muy fácil un rey ir contra un rey. Sí, sí.
Y además es muy fácil claro, porque fíjate que ya no es algo que ha pasado. Nosotros, que durante muchos años hemos vivido que la responsabilidad o la culpa de lo que nos pasaba era del régimen franquista con 30 o 40 años y ya tenía la culpa de todo para adelante, como en el dicho popular es de Manolete para adelante, ya me la cargo yo de para atrás, ¿no? Pues fíjate si nos remontamos al siglo XVI.
Pues
o sea, la culpa de la que podemos tener de todo lo que pasa.
Y generar ese odio en México, un país como México, donde hay infinidad, ya no hablamos de tema empresarial, las empresas que hay ahí, las empresas que hay aquí,
sí,
los acuerdos, y además todo lo que nos une. Pero si es que al final es absurdo enfadarte con alguien con el que te vas a sumar más.
Además, pudiendo poner el foco de nuevo, es que eso es, bueno, cuestiones de política. ¿Dónde uh-huh, quieres dirigir la conversación? Pudiendo centrarlo en algo tan positivo como que van a contar con la primera, o sea,
mujer,
por primera vez, con la primera presidenta mujer de México, vamos a orientar mejor, ¿por qué no?, la conversación hacia una crisis diplomática out of nowhere, digamos, con España, que es un país también que con el pasado que pueda tener, y, vamos, que de hecho tiene con Latinoamérica, Latinoamérica, pues podríamos optar por fomentar esas relaciones, eso mejorarlas. Es. O sea, una pudiendo elegir entre lo positivo y lo negativo, vamos a lo negativo.
No, es que vamos a lo que nos ayuda a justificar lo que queremos. Entonces es facilísimo decir, es que la culpa la tiene el colonialismo. Es que la culpa la
bueno,
tuvo...
Bueno, pero es populista.
Pero ahora mismo...
Claro, la culpa la tiene Franco. Y dices, Franco lleva 50 años muerto.
Pero yo digo, ya no está si estamos empezando la legislatura, ni siquiera ha empezado todavía la nueva, de la mexicana, vamos a empezar ya a quitarnos culpas de encima. Quiero decir, deja que empiece la legislatura y ya.
Pero es que esto no es una legislatura nueva, es la continuación de AMLO, solo que no se puede presentar.
Eso es lo que yo quería comentar. Porque yo, es verdad que me animó bastante la candidatura de esta mujer, no solo por ser la primera mujer, que a mí me parece importante, sino porque leí distintos perfiles sobre ella y me parecía que, bueno, tenía un conocimiento para empezar de Europa por interés propio y por raíces familiares considerable, que además, bueno, pues había tenido un tono bastante menos populista y menos antioccidentalista como AMLO. O sea, se veía más institucionalismo, o al menos daba esa sensación, y que además iba a ser, bueno, podía ser una gran líder en la zona, porque además México es un gran actor, ¿no? De América en general y de la zona, y que podría ser, pues bueno, como de alguna forma reivindicar a México como uno de los grandes baluartes para negociar tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, una forma pues de quitarle también quizá en términos ya más competitivos, ¿no? Porque al final los países compiten, quitarle pues relevancia a otros estados, ¿no? Siendo que México tiene muchos habitantes, tiene una economía potente, es un país que lidera en bastantes cuestiones, ¿no? Entonces tenía ese capital político y económico y lo está destruyendo nada más llegar, porque, a ver, no solo ella, no sé si será consciente, para empezar, había inexactitudes en la propia carta históricas, porque es que mezclan
200 años,
claro, mezclan bastantes cosas, ¿no? Pero es que no sé si será consciente también, pues un poco lo que decía Mariajo, ¿no? Del desconocimiento de la política internacional, de cómo funciona Europa, cómo funciona pues en general el mundo en este momento y las instituciones. Ella no solo se está enfrentando a España, que es un país muy importante, aunque los españoles a veces creamos que no, algo de importancia tiene, es así, ¿vale? No somos Alemania, no somos Estados Unidos, pero hombre, España es algo.
Sobre todo para Latinoamérica.
Y sobre todo, correcto, con las influencias y las identificaciones culturales, económicas que tiene con respecto a Latinoamérica, es decir, es un estado a tener en cuenta, pero es que no solo se está enfrentando nada más llegar al poder a España, sino a la Unión Europea. Porque en el momento en el que tocas a un socio, y sobre todo un socio relevante, un integrante de la UE, pues hombre, que para empezar ahora, fíjate, por capitalizar, va a capitalizar hasta la cartera de competencia, que tiene una relevancia absoluta en temas tecnológicos, económicos. Todo eso yo creo que no lo ven. No lo ven porque evidentemente la Unión Europea va a salir a defender siempre a un estado de la Unión Europea.
¿Pero sobre tú crees todo que la Unión Europea defenderá esto?
Pues hombre,
yo creo que
será
una anécdota.
Yo no digo que lo defiendan públicamente y que hagamos un congreso.
Pues ya está, pues claro, pero internamente no estamos en nuestras casas.
Pero hombre, luego sí que se va a notar.
También es lo sutil.
Pero luego se va a notar también
de
cara.
Eso era la otra época. Ahora lo sutil.
Yo creo que sí.
No da votos.
Pero yo creo que se puede notar luego.
Ya no es como tú te dirijas las medidas. Perdona, Sergio.
Sí, perdona.
No, es que es muy interesante esto que comentáis.
Es que no, lo de Europa, que yo no creo que le defiendan mucho a España.
Pero igual no una
vez. Yo creo que sigue funcionando mucho a club, digamos, o sea, nosotros sí nos conocemos, nosotros nos defendemos y ya no solamente, hace tiempo te puedo decir que la Unión no tenía una, o sea, se reducía también mucho a sus competencias. Mira, aquí no me meto, esto es política interna, tal, te apoyamos como, yo qué sé, con una palmadita en la espalda y cuando no mire la cámara tampoco, pero ahora yo creo que sí que los discursos sí que no, son
pero,
más fuertes.
Pero igual no sale von der Leyen, vale, a defender abiertamente España, pero sí que España como país que al final tiene unos intereses particulares en América Latina y también en México.
La Unión también.
Y, claro, pues le puede decir a la Unión Europea, pues bueno, igual vamos a ablandar.
Me cuesta verlo.
A lo mejor deberíamos de, como país, de decir, bueno, hacer un reconocimiento de que, hombre, efectivamente las cosas no fueron como nos las contaron.
Pero ya lo hizo el rey Juan Carlos en el año 90 en una celebración, bueno, en una ceremonia.
Juan Carlos se llama de celebraciones.
Me ha traicionado el cerebro. Pero en este caso, el planteamiento de decir voy a pedir perdón, creo que es un planteamiento
Ya no digo pedir
yo,
perdón.
No, yo sí lo voy a decir, que me resulta casi religioso.
Pedir perdón por algo,
o sea, aquí,
que no he hecho.
Aquí de lo que estamos... No, es que
entonces, estamos comprando el relato ya.
Claro,
ya.
Por eso yo es creo que...
Que pedir pero es que mucha gente.
A los italianos, Roma, que
no
piden...
A los españoles no nos van a pedir perdón.
Napoleón, los franceses.
Y Francia no podría pisar África.
Pablo Casado decía que España tenía más de 2.000 años de historia.
A ver quién debería pisar dónde y cuándo y cómo.
Pero en cualquier caso, eso no es algo que deba interferir en la política actual. Yo no creo que Claudia Sheinbaum sea ni siquiera consciente de lo que está diciendo, porque creo que es una maniobra exclusivamente en clave interna, que está destinada a los mexicanos, que no está destinada a los españoles, y en el que los españoles, que fíjate, muchas veces nos quejamos, los grandes partidos no se pueden poner de acuerdo. Pues esta vez que se han puesto de acuerdo y que Feijóo ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, tienes cuatro partidos, que lo siento, pero tampoco tengo claro cuál es la capacidad de representación del BNG en la toma de posesión.
No, pero
de la presidenta de México.
Sería muy interesante, además...
¿Qué hacen allí cuatro partidos minoritarios, más allá de decir, iba a decir una expresión muy, demasiado coloquial, más allá de decir, yo no pertenezco a esos partidos y volvemos a estar en clave interna, solo que jugamos en México, pero no tiene nada que ver ni con México ni con el respeto a la presidenta, tiene que ver con Mireia, mis votantes.
A lo mejor, Mireia, de lo que se está, lo que realmente hay de fondo de todo esto, es esa necesidad que siempre tiene el populismo de encontrar un enemigo.
Exacto.
¿No? Llamamos de España al enemigo.
Por supuesto. Que no iba... O sea, efectivamente, yo lo pienso así. Es verdad que no había llegado ni yo a esta misma conclusión, a esta forma de enunciarlo, pero sí que lo opino. Igualmente.
¿Un enemigo o simplemente alguien a quien criticar? Porque bueno, tampoco creo que 600 o 500 años después se pueda plantear que somos el enemigo.
A ver, yo sinceramente... Más bien
es buscar un culpable. O sea, tengo un momento de la historia en el que las cosas se fastidiaron, sí. Y entonces, como desde ese momento ya no hemos levantado cabeza.
Mire ya.
A ver, esto tampoco es algo que no pase. Quiero decir, puede ser algo muy importante para los países que han sufrido la colonización que el país que fue colonizador pida perdón, aunque sea 200 años más tarde. Porque hace 200 años era impensable. O sea, cualquier forma de pensar de ahora no es replicable hace X años. Entonces, puedes ayudar siempre a sanar las relaciones internacionales, por muy buenas que hayan sido, porque se han basado en una serie de variables que ahora mismo... Sí se siguen considerando, pero ahora hemos ampliado.
La Constitución de los Estados Unidos contempla la esclavitud.
Pero...
Bueno, es que toma...
Nos ha modificado. Claro,
no, pero me refiero... Pero me refiero... Una cosa es que tú puedas pensar... desde nuestra óptica, las cosas se pudieron hacer de otra forma. Pero no podemos juzgar las circunstancias de hace 500 años, ni la realidad social de hace 500 años con nuestra... Pero es más, es que estamos teniendo... Yo soy leonesa, lo he dicho muchas veces. Sí.
Y sigue siendo lo demás.
Lo sigo siendo. Y yo viví en primera persona el tema de Nevenka porque trabajaba en Onda Cero en ese momento allí. Ni con 30 años somos capaces de ver las cosas con la perspectiva con la que lo estamos viendo ahora. Pues imaginaos con 500 años de perspectiva.
De publicidad, perdonad.
Vale.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student. El sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Afrontamos los últimos minutos de esta tertulia. Antes de irnos al tema del Líbano, terminamos con este asunto que es sin duda el asunto polémico de la semana. Di, Sergio.
Os iba a dar un dato, como Yolanda, porque hace relativamente muy poco apareció el informe del Real Instituto Elcano en el que preguntaban, como preguntan habitualmente, a América Latina su perspectiva sobre España, y los dos países que tienen una imagen bastante negativa de España son México y Perú. Entonces, creo que este tipo de cuestiones más sociales, cívicas, puede explicar también el posicionamiento de sus líderes.
Pero entonces, que tengan una mala imagen de la corona de Castilla.
Bueno, claro, les preguntaban por la historia y decían que España era injusta.
Que correspondería mucho más a la realidad. Exacto. Que a la España, pero del
España
año 2024.
Por lo que pasó en...
Sí, para mucha gente sí. Bueno, eso Venezuela, bueno, Maduro, por ejemplo, también lo explotó, y Chávez en su momento lo explotaron bastante también esa idea.
También, sí, sí.
Y la idea de que España no te levantas... No, bueno, y la idea de que no te levantas al paso de la espada de Bolívar, bueno. Que además la espada ni siquiera era de Bolívar. Pero al final tú te estás contando un relato y en ese relato queda... Ese relato queda muy bien, es. Y si ese relato además tiene, como casi siempre en las leyendas, tiene que haber una parte de verdad y otra que no, para que encaje, te montas un relato, ese relato lo puedes explotar suficientemente, repítelo, que al final se termina convirtiendo en verdad, y eso ya nos lo contó Goebbels, y entonces terminamos teniendo una solución buenísima para que cuando no queremos hablar de los problemas que nos atañen en México y en Perú, pues hablamos de la corona de Castilla, o hablamos de los españoles.
Voy a poner un tema encima de la mesa que en fin, luego me voy a arrepentir de haberlo hecho, pero lo voy a hacer.
Confías poco en nosotros. ¿Eh? Confías poco en nosotros.
No, confío poco en el tiempo que nos queda. Pero voy a ponerlo.
Dale.
Porque a lo mejor la cuestión es, o a lo mejor la fórmula sería no celebrar el 12 de octubre como lo celebramos.
Bueno.
¿Y con ese sentido?
No, perdón.
Con ese sentido de...
Fecha.
¿Qué cachondos somos que conquistamos América? Somos aquí los mejores del mundo
mundial.
Podría
ser, ¿no?, el día de la Constitución, el día nacional.
¿Pero quién lo celebra así?
Pues España, hombre. Nosotros, ahí, con un desfile militar, ahí no, por todo el Alto Bumba.
Pero,
vamos,
pero, no, hay yo no sé, no, que, pero
te recuerdo que el día
de la Hispanidad.
Es el día de la Hispanidad.
El día de la Hispanidad y la unión de todos los pueblos. Vale, quiero decir que haya nacido
más allá de la reforma del Palacio Real.
Desde la perspectiva de ellos, pero desde la nuestra siempre, quiero entender que lo hemos considerado un día muy patriotero en ese sentido.
Sí, sí,
el día de la Constitución sería
interesante. Que conquistamos América, que somos aquí los más cachondos.
Lo planteas como se celebraba el 18 de julio, lo planteas como cuando se celebraba el 18 de julio y cosas así, como el Día de la Victoria.
Bueno, algunos hablaban incluso de
otra cosa. Yo lo dejo caer.
Porque hay gente que sigue diciendo el día de otras cosas.
Jamás en ningún circo mío, y cuando he visto el desfile o cualquier historia, jamás he entendido el 12 de octubre de esa manera.
Porque ellos dicen que sí. Pero ellos dicen que sí.
A mí no me gusta,
sí,
de hecho.
Sí, pero yo, como nunca lo he pensado así, para mí es inconcebible que puede que haya nacido así. Pero en el paso del tiempo se ha entendido, yo creo que perfectamente, que no se puede mantener esa mentalidad o esa asociación de ideas del 12 de octubre, el día de la comunidad. conquista de hemos llevado la cultura y la educación
y la religión,
a esta,
y la religión y, no sé y todo. Qué,
pero pues, pero porque,
a mí me
no,
transmite esa imagen.
Siempre lo, hemos, siempre lo he vivido al menos, y tal y como lo he entendido en mis entornos, desde luego, como el día de la unión de los pueblos en Latinoamérica con España, la reconciliación de la historia pues no, que tenemos.
Así es como debe ser, o creo yo.
Y de hecho, pues, a mí me gustaría que fuera así. Más cívico y no solo militar.
Pero quizá hay que enfatizarlo un poco más, no
pero
sé,
hace,
¿eh?
Pero vamos a ver, hace 125 años que España perdió sus últimas colonias.
Ya.
¿Y?
Los últimos definitivos.
De verdad.
Estamos a punto de perder otras, como Cataluña, a lo mejor, en este caso.
No deberíamos empezar a plantearnos que tenemos precisamente... Antes estábamos hablando de que nos fijamos en lo negativo y no en lo positivo. Tenemos muchas más cosas que nos unen que nos separan.
Exacto,
de Latinoamérica.
Si yo no voy a discutir eso.
El
es
idioma,
más,
por ejemplo.
Somos base, hermanos.
Por favor. Que,
para mí somos hermanos.
Y de hecho, muchísima gente latinoamericana que vive en este país...
¿Cada vez más?
Claro, cada vez más. Y aquí en Madrid en particular, están muy orgullosos. Y yo hablo con muchísimos de ellos... Y pesa más en ellos, igual es porque han venido aquí a vivir, no lo sé, pero pesa más en ellos esa querencia hacia las raíces que esa especie de resquemor, ¿no?
Bueno, el 12 de octubre, además, no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero bueno, como poco en Colombia, se celebra como el Día de la Raza.
Sí.
Es una reivindicación también de ellos, de la resistencia, de, o sea, le das el significado que más conviene y creo que es nuestra capacidad.
Pero además, fíjate que luego tienen, dentro de todo el discurso, en el que efectivamente hay saltos históricos, cambian de tema, se refieren, es curioso porque hay un momento en el que España se convierte en, digamos, en gestor y sobre todo exporta muchísima gente y gente muy potente intelectualmente porque salen huyendo de la guerra civil y a principios de siglo México, igual que Argentina, es un sitio importantísimo a la hora de hacer fortuna. O sea, la gente se marcha de España y se va a México y se va a Venezuela y se va a otros sitios a hacer fortuna. Y mucha gente prosperó, otra gente no prosperó. Pero México es un sitio hermano y ellos no nos están reclamando decir, oiga, entonces el dinero que se hizo aquí, lo que ahora, según ellos, despectivamente denominamos indianos, que no lo son, eso no les parece mal.
Pero además, ella...
O sea, tienen una relación en la que tienen mucha más visión a algo que pasó hace 500 años que a cosas que realmente...
¿Pero quiénes tienen más visión? Te pregunto.
Los políticos mexicanos.
Es que yo hace 20 años yo no me acuerdo de esta polémica con los países latinoamericanos tan acentuada como ahora. Es que no era antes.
Y fíjate que, entre otras cosas, porque nuestro emérito, que hizo muchas cosas mal, pero también hizo algunas cosas bien, era considerado, muy bien considerado, los países
latinoamericanos.
¿Le
hubiese pasado a él esto en México? Te pregunto. ¿Le hubiese pasado esto?
Yo creo que no.
Desde luego que no.
Yo creo que no.
Seguro que no.
Pero o sea, es verdad que había... Que
eran
había...
otros tiempos y eran otros dirigentes y eran allí también, ¿eh?
Pero que lo que no entiendo
yo también...
El propio rey hubiese cogido el teléfono, hubiese llamado y, oye, tío, López. No me hagas esto, le diría algo así.
Pero
ya lo estaba
viendo. O sea, es verdad que la presencia
de la
monarquía en nuestras relaciones iberoamericanas ha sido importantísima.
Sí, sí.
Y volviendo al día, vosotros de verdad creéis, antes hablabas de unos datos de encuestas y tal, ¿realmente los españoles ese día lo toman como algo tan positivo? O sea, ya no vayamos a ellos, que está claro que no lo toman en positivo, pero el día 12 de octubre como fiesta,
o sea,
que hay de sentirse orgulloso. No digo tú, claro, si digo la mayoría de los españoles, yo no he oído a nadie, de verdad, en mi entorno, que sea, qué orgullo ese día. Como un reino como España llegó a otro continente. No
aparte
he oído
de Santiago,
yo no
aparte de Santiago Abascal.
Es
que
yo no creo. Pero es que no está mi entorno. Es que,
no, pero que el propio Partido Popular tampoco hace mucho alarde, en realidad.
No, pues en España...
Si recordáis a Rajoy lo que dijo, de hecho.
¿Qué dijo?
Lo del coñazo del desfile, no se acuerda.
Dijo, no me acuerdo.
Sí,
no,
lo acuerdo,
pero muy bien.
Pero verás, eso...
Micrófono abierto.
Verás, es que yo creo que nadie se puede sentir...
imagino que era una rueda de prensa, vamos.
Yo creo que nadie se puede sentir ni muy orgulloso ni muy en contra si no tienes una idea concreta a la que te dirijas tu opinión. Claro. O sea, yo en mi entorno es porque me ha dado por pensarlo así, porque resulta que hablando pues entendemos el día así, pero a lo mejor nadie se ha parado a pensar más que es un día festivo.
Pero
y
mira,
luego las personas también que se quejan es porque tiene el significado previo.
Mira, yo te pongo un reto, un juego. Tú ahora te vas andando de aquí a Plaza Castilla, preguntas a todas las personas qué significa el 12 de octubre y tal, y te aseguro que la mitad no lo sabe.
No.
Seguro, no
pues,
sabemos.
Pues es una oportunidad, entonces.
Que también,
de salir a contarlo.
De salir a contar el significado que queremos que tenga el 12 de octubre.
Pero es que luego no olvides.
Lo tiene que hacer el gobierno.
No, pero,
pues pero, nada, bueno, pero también.
Pero dependerá porque, Sergio. que es, es para Sergio, que es de Zaragoza, probablemente sea el Día del Pilar antes que el Día de la Hispanidad.
Bueno, pues tampoco te creas, no lo puedo decir esto muy alto, porque para mí es importante, pero no tanto como para mucha gente de allí. Pero es verdad que es que las sensibilidades al final son tan variadas.
Claro.
Pero es cierto que yo creo que también hay mucho, hay un componente en esto de que España lleva siglos preguntándose qué es España. Porque es que es así.
¿Sí?
De hecho, creo que
yo
es.
No me pregunto.
Pues
eso, yo
creo, ¿no? No, pues no te lo preguntas.
Pues hazte
tú
la pregunta. ¿Qué es España?
Pero de hecho, incluso si no el propio Sánchez cuando llegó a la política. El propio Sánchez cuando llegó al liderazgo del PSOE y luego pues se presentó como candidato, también decía que es que hacía falta un proyecto para España. Uh-huh. Pero es que es recurrente. O sea,
lo que no sé es qué proyecto tiene él para España.
Bueno, ya. Todos llegan con un proyecto. Luego. Pero
¿crees
es verdad
que yo con un proyecto? Tengo yo alguna
fila. La cosa de los proyectos pero que yo como es que ciudadano, nunca termina. Es como el proyecto europeo. Nunca tiene fin.
Pero yo como ciudadano no he observado
pero
nunca.
Pero ahí sí hay un proyecto.
Un sentimiento patriótico.
Que va cambiando.
Pero sí. ¿No os dais cuenta que no hay como un sentimiento patriótico como si lo hay en Francia o en Estados Unidos? Porque
pero
ahí es la
nunca
república.
Lo hemos tenido.
Pero aquí, la monarquía, tú preguntas pero por la monarquía y dicen, bueno,
tenido.
Ahí están.
Pero nunca, aquí no hemos tenido nunca
pero
ese además, sentimiento.
Pero tampoco seríamos fervorosos republicanos.
Hace demasiados pocos años que somos demócratas como para tenerlos.
¿Sí?
No, hombre, pero
¿como para tener
yo,
un orgullo español?
¿Orgullo? ¿Por qué?
Hombre, tenemos orgullo constitucional.
Porque yo creo que es la realidad, ni siquiera somos capaces todavía como país de utilizar la bandera sin connotaciones.
Pero sí es mucho más fácil.
Pero eso es por
bueno,
culpa.
Eso es por culpa de los 40 años de la dictadura. Pues pero
hace ya mucho de eso, incluso gente
bueno,
que no
pues,
había nacido.
Mira, ante el tema de la bandera, por ejemplo, hay una cuestión que sí que puso en valor el Partido Socialista para, creo que las elecciones, o bueno, en la primera legislatura de Pedro Sánchez, que fue coger una bandera y poner encima, o sea, fue un dibujo, creo, encima un montón de palabras que implicaba España para ellos. O sea, la España variada.
Me encantó.
Es que eso fue.
Todos los 12 de octubre he puesto esa foto en redes.
Pues no eres el único, al menos mi entorno desde luego. O sea, porque al final, si tú pones la bandera per se, o sea, sí, los dos pero colores, todo, que es la bandera.
O sea, además representa lo mismo,
sí,
pero.
Sí, lo que pasa es que es capaz de apelar a otras sensibilidades, sí, que cuando ve la bandera sencillamente.
Sigue viendo otras cosas.
Ve a lo que se han apropiado. Pero, algunos mensajes, sí, que me parece pero, una.
La propia izquierda,
sí, pero,
la bandera,
realidad es que para la mayor parte de los españoles la bandera solo existe cuando juega España.
Bueno, claro.
Y el resto del tiempo no la tenemos.
Es algo que une mucho.
No la tenemos integrada como
la
tenemos.
De España,
pues, como mirar, la, pero pues no, pero vamos a ver, nosotros, en nuestra iconografía cotidiana, no tenemos tan integrada la bandera como la tienen otros países.
Exacto, pues es que en ese exacto sentido, como el ejemplo que has puesto del fútbol, ¿vale? Porque vamos ahora de fútbol. Pues el
venga,
arte.
Hablemos de fútbol.
La selección española.
Nos tiene saturados esta semana con el fútbol.
Más allá de eso, el mundo del arte, de la cultura, del deporte, que no son sospechosos de ser partidista, más allá de que cualquiera tenga su propia ideología y su propia preferencia de partido. Todas estas cosas, en el momento en el que tú vas incluyendo esa iconografía que es nuestra de todos, más allá de uno solamente, que además se empeñan en separarlos a nosotros de vosotros y de ellos, creo que sería muy útil que para poder ir limando las asperezas y sentirnos más cerca
pero,
uno de otros.
Sí, pero en la realidad es que eso requiere un tiempo que o no ha pasado todavía o no hemos sido capaces de aprovecharlo para que pase.
Pero
todavía no tenemos, insisto, esa fluidez en el uso de la iconografía. En España, hasta hace muy poquito, sí, y hasta hace muy poquito, y te digo, porque por ejemplo, donde yo vivo, sí que se ven.
En León.
No, vivo en Madrid.
Ah, vale.
Soy de León, no sé si lo he dicho, pero
vale,
soy
vale,
de
León. Pues
ah, sí. No me había dado cuenta, no
es que
no
el,
hasta hace muy poquito.
Mirilla es de Melilla.
Muy bien, Fede, así es de Melilla, vamos. O de Melilla.
Aitor, ¿tú de dónde? ¿De Madrid?
De un pueblo que se llama La Cabrera.
La Cabrera, y Sergio Zaragoza.
Zaragoza, muy bonito.
Madrid, bueno, todos madrileños,
todos
al final.
Madrileños,
sí,
claro.
Yo, pero Madrid es
yo
todo.
Yo la burgo, Alemania.
Es que Madrid es el pueblo de todos, ¿no?
Madrid es todo.
Pero bueno, nos ha costado mucho, sí, y ha sido de, yo diría que casi de la pandemia o de un poquito antes a esta parte, empezar a ver banderas de España en los balcones.
Pero yo creo
bueno, con el 1 de octubre
y ahora también. vamos un poquito más y ya no nos va dando tanta imagen.
¿Tú crees?
A mí
yo a lo mejor soy más mayor que tú, pero la percepción era que hace 20 años tener una bandera en determinado local o determinado lugar era mejor visto que ahora. Ahora
mejor.
Yo creo
pero
que
ahora,
antes había más fácil y luego te digo otra cosa.
Yo creo que ahora es muy facha, también, ¿eh?
Yo creo que antes era más y te digo
ahora
más.
Ahora es muy facha llevar la bandera.
Yo creo que lo ha sido siempre.
Yo te pregunto, eres de León, ¿no?
Ya lo he dicho, sí. Entonces, por si acaso no estabas atento.
Es más fácil, en, dices tú, es muy joven y tal. Bueno, más jóvenes que en la democracia son las autonomías. Pues en las autonomías no pasa esto. O sea, tú la bandera de Galicia, la bandera de Asturias, la ves en cualquier sitio, en cualquier coche, en cualquier...
Tú hablas,
llega un asturiano. ¿Pero por qué no significa lo mismo? Significa una identidad. Ya está, una identidad donde todos tenemos que estar unidos
todavía,
en algo.
Porque sí, todavía la tenemos asociada a un régimen anterior. Incluso yo he nacido posteriormente al régimen. Y aún así seguimos teniendo esa iconografía y necesitamos acostumbrarnos, acostumbrarnos a que la bandera no representa eso. Pero además hemos consentido, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, hemos consentido que la extrema derecha haga uso de esos símbolos cuando son símbolos de todos.
Claro,
pues yo no estoy de acuerdo. Es que la extrema derecha ha hecho muy mal en ese sistema. Pero bueno, da igual. Pero la bandera se ha convertido en algo de arrojarse, no de taparse. O sea, en este país la bandera...
Pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, todavía? Yo reconozco mi desconocimiento al respecto. Pensé que ya no había concentraciones en Ferraz.
Todavía sí.
Muy pues, heavy, sí. Además.
Mucho tiempo también, ¿eh? Sí. Muy divertido.
Es verdad que son minoritarias, pero las hay. En la esquina de Ferraz con Márquez de Urquijo sigue habiendo gente.
En la cabina de teléfonos, creo que
sí,
es. No, la
esquina, donde...
la... sí, a la salida de misa.
Me pregunto si mucha gente sabe qué significa la bandera de San Jorge en la que se envuelven.
Ah, ya, eso es... interesante.
Ah, no, pero tendrán ni idea, por supuesto.
Claro, entonces, en el planteamiento en el que tú no estás haciendo un uso neutral de la bandera, en el que efectivamente dices todo el mundo nos debemos ver reconocidos en esta bandera, como les pasa a los americanos o como les pasa a los franceses, por ejemplo, que hacen un uso muchísimo más frecuente, claro, que nosotros en su iconografía de las banderas, cualquier país.
Tú eres un mexicano, entonces, un venezolano, da igual, cualquier país latinoamericano o europeo.
Entonces, desde el punto de vista en que nosotros mismos no defendamos que este no es un símbolo que se asocia a la extrema derecha o lo pueden utilizar con los aderezos, por decirlo de alguna forma, que ahora mismo ya no tienen, es que estamos perpetuando esa idea de que la bandera no nos representa a todos.
Nos queda un minuto, tengo que despedir y no quiero hacerlo sin hacer yo sí una pequeña reflexión sobre lo terrible que se está viviendo en el Líbano, donde los bombardeos en Beirut están siendo ya absolutamente brutales. Y, en fin, desde esta humilde tertulia y estos humildes micrófonos, hacer un llamamiento a la paz, porque esto tiene pinta que va a terminar bastante mal. María José de Vega, Mireia Diouri, Aitor Rodríguez Sagardo y Sergio Rupérez, gracias a los cuatro.
Cuidaros. Gracias. Fin de semana. Igual,
Capital Radio, la genuina radio económica.